Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Arrancamos el partidazo de este jueves, día en el que se nos tenían que haber acabado las competiciones europeas por este año 2016, pero tendremos que esperar a mañana para conocer si el Athletic de Bilbao pasa como primero o segundo a las eliminatorias directas de la Europa League. Ello se debe a que el Sassuolo Genk ha sido aplazado hasta mañana a las 12:30 por la niebla que cubría y que hacía imposible que se disputara el partido en el Mapei Stadium de Sassuolo. En cualquier caso, pase lo que pase mañana, lo cierto es que los 7 equipos españoles que comenzaron las dos competiciones europeas van a estar en el bombo del lunes en Nyon a las 12 del mediodía. Los 7 jugarán las eliminatorias directas, lo que no deja de ser una gran noticia. Barça, Atlético de Madrid, Real Madrid y Sevilla en la Champions y el Athletic, el Celta y el Villarreal en la Europa League. El Athletic ha empatado esta tarde a 1 en Viena. Saborat ha conseguido el gol de los rojiblancos, el gol del empate. Y si el Sassuolo gana mañana al Genk belga, el Athletic será primero. Pero si los belgas sacan algo positivo de la visita a Italia, entonces el Athletic pasará como segundo. El Villarreal ha ganado in extremis al Steaua de Bucarest. Sansone y Manu Trigueros, in extremis, han puesto el 2-1 y pasan como segundos. Y el Celta, que lo tenía realmente complicado, ha ganado 0-2 al Panathinaikos, gracias a los goles de Guidetti y de Orellana de penalti. Y como el Zurich ha empatado en casa ante el Ajax, empate a 1, los de Berizzo también pasan como segundos. Que viendo, Fouto, cómo se van a configurar los dos bombos, casi es una buena noticia que pasen todos como segundos, porque, por ejemplo, todos ellos, los equipos españoles, evitan, por ejemplo, al Manchester United de Mourinho.
Es lo único positivo, Joseba, porque el Manchester ha sido segundo de su grupo y, por tanto, va al bombo 2, donde van a estar seguro Villarreal y Celta, y, como tú decías, veremos si está el Athletic, porque hay que decir que en el bombo 1 también va a haber rivales complicados, ¿eh? Porque están todos los campeones de su grupo, evitan a los campeones de la primera fase, es decir, por ejemplo, el Celta no se va a poder enfrentar al Ajax. Y luego, por ejemplo, los rebotados de Champions, que son 8, los 4 mejores van al bombo 1, que son Besiktas, Copenhague, Lyon y Tottenham. Eso sí nos pueden tocar. Pero luego también puede tocar la Fiorentina, la Roma, el Schalke 04, es decir, que hay rivales con nombre. Pero bien es cierto que evitamos, por ejemplo, al Manchester United, si somos segundos. Y también evitamos, por ejemplo, pues yo qué sé, pues al Borussia de Mönchengladbach, que viene de la Champions, al Legia, que estuvo en el grupo del Real Madrid, ese también lo evitamos. Bueno, al Olympiacos.
Está bien. Será el sorteo que tendrá lugar el lunes a partir de la 1:45 más o menos, cuando se realice el sorteo de la Champions. Hoy tendremos, por lo tanto, Europa League y Champions. Por cierto, tenemos debate. Y el debate va sobre el sorteo de la Champions y sobre las declaraciones de Luis Enrique sobre la suerte que está teniendo el FC Barcelona en los sorteos de emparejamientos directos en los últimos años en la Liga de Campeones. Al hilo de lo que dijo Luis Enrique, ¿ustedes creen que eso es realidad o creen que eso es victimismo? Si quieren participar, pueden llamar ya para pedir vez en el 950-60-06. 950-60-06. Las declaraciones de Luis Enrique, ¿son realidad o son victimismo? Victimismo, quería decir. Y también hablaremos de la situación de los futbolistas con Hacienda. Los agentes de Cristiano Ronaldo han publicado hoy los datos sobre su patrimonio en el extranjero, patrimonio declarado ante Hacienda en el extranjero, que alcanza un total de 203 millones de euros. Y además, otros 23 millones y medio que tiene en España. 203 millones fuera de España y 23 millones en España. Este asunto es paralelo a la investigación que lleva a cabo Hacienda sobre la información publicada por El Mundo. En cualquier caso, el portugués, ayer a la salida del Bernabéu, después del Real Madrid 2, Borussia Dortmund 2, dijo esto a los compañeros de la RTP portuguesa.
Cristiano, ¿mas vai falar sobre essas notícias?
Que não deve, não teme.
Quien no debe, no teme. Eso es lo que dice Cristiano Ronaldo. Quien no debe, no teme. Ese fue el escueto mensaje que dejó Cristiano a los compañeros portugueses. La verdad es que se mostró categórico. Otra cosa es lo que decida Hacienda después de la investigación que está llevando a cabo. Y sobre los problemas con Hacienda ha hablado también Neymar en una entrevista a los compañeros de Gol esta noche. Hola, Oli Barcelona. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
¿Qué ha dicho Neymar acerca de sus problemas con Hacienda?
Bueno, pues vamos a escucharle. Antes te cuento rápidamente un poco los titulares que ha dejado en esa entrevista para Gol a nuestro compañero Ricardo Rosario. Rossetti. Neymar, que no pudo jugar el martes y que tampoco lo puede hacer este próximo sábado en Pamplona, se lamentó del gol fallado ante el Real Madrid. Por cierto, dice que tenía preparada una camiseta con dedicatoria por la tragedia del Chapecoense. Considera el mejor a Leo, aunque también dice que Cristiano es un crack. Ha hablado de la gran amistad entre un brasileño, un argentino y un uruguayo, ese tridente con Messi y con Suárez. La elegancia, dice, de Andrés Iniesta, el mejor centrocampista diferente a todos los demás. Ve bien al Real Madrid, ha crecido, dice, mucho en los últimos partidos. El Barça tiene que hacer lo suyo y ganar todos los encuentros. Ya veremos al final. Cree que el Barça no ha cambiado de estilo y, como decías al principio, también se ha referido, ha respondido sobre su complicado contrato y el problema con Hacienda.
Futbolísticamente no me afecta. Cuando vengo a entrenar o a jugar, me olvido de todo que tiene afuera y me concentro ahí. Le hicimos todo lo mejor posible para hacer el contrato. Mi papá sabe lo que hace y las personas hablan muchas cosas que no tienen que ver. Y hay momentos que no te aguanta. No por mí, sí por mi padre, por mi madre que pasa por eso. Porque yo estoy acostumbrado con la presión, con la gente hablando cosas malas, pero mi familia no.
Ahora que ha salido el tema de Hacienda con jugadores del Madrid, ¿ves un diferente trato con los futbolistas del Madrid o de otros equipos a los futbolistas del Barcelona?
No veo diferencia.
No hay diferencias, Neymar, respecto al tratamiento de Hacienda con respecto a los jugadores del Real Madrid y los del Fútbol Club Barcelona. Has hecho alusión, Oli, a que Neymar llevaba una camiseta del Chapecoense que hubiera lucido, sí, en caso de marcar contra el Madrid. Precisamente el Chapecoense había sido noticia porque el Barça, al igual que hizo el Cádiz con la invitación al Ramón de Carranza, invita al Chapecoense para el Joan Gamper, ¿no?
Sí, señor, ha enviado una carta directamente y ha emitido un comunicado oficial diciendo que está invitado para el trofeo Joan Gamper, que normalmente se celebra hacia mediados del mes de agosto.
Muy bien. Gracias, Oli. Hasta mañana.
Hasta luego.
Por lo demás, atención al Atlético de Madrid. Cuestión física y cuestión simbólica. La física. Felipe Luis dice adiós a lo que resta de año ya 2016 por una lesión muscular que le tendrá apartado entre 2 y 3 semanas de los terrenos de juego. Y mañana conoceremos el nombre del nuevo estadio del Atlético de Madrid, del Estadio de la Peineta. Desde el Club Rojiblanco se asegura que es un hombre muy atlético que va a encantar a los seguidores del Atlético de Madrid. Pero no se ha deslizado absolutamente nada. Se han barajado varias hipótesis, como por ejemplo Estadio Luis Aragonés, pero ya se ha dicho que no se va a llamar Luis Aragonés.
Antonito Ruiz tampoco, ¿no?
No lo sabe nadie.
Digo que el nombre de Antonito Ruiz tampoco.
Ah, que no.
¿Te imaginas?
O Petón. Hombre. O Petón, Estadio Petón. Estadio Garci tenían que ponerle.
Hombre, el director se lo merece.
Claro, a ver, mañana nos lo contará el director.
O por lo menos una puerta.
Una puerta Garci.
Claro, en Vallecas está la puerta Wilfred, la de los bucaneros. Pues ahí también, que pongan la puerta del director.
Pues mira, él seguro que no le sentaría nada mal. Mañana se lo preguntamos al director, a Petón y a todos los comentaristas del Atlético que tenemos. Eso sí, cuando sepamos el nombre del nuevo estadio del Atlético de Madrid, que insisto, se ha mantenido con un sigilo absoluto y por el momento no se sabe absolutamente nada. Y al margen del fútbol, Euroliga de baloncesto le ha costado al Madrid, pero al final ha ganado. Real Madrid 96, Zalgiris 91, en el partido número 400 de Pablo Laso como el entrenador del equipo blanco. En balonmano, la selección española ha reconducido su situación en el Campeonato de Europa de Suecia. Esta tarde, España 30, Eslovenia 18. Las guerreras pasan a la fase principal de este Campeonato de Europa, aunque eso sí, sin punto alguno en el casillero. En Fórmula 1 sigue el serial Mercedes. Bernie Ecclestone, el patrón de la Fórmula 1, bebe los vientos porque Fernando Alonso sea compañero de Lewis Hamilton. Casi nada. No le daría morbo ni nada al Campeonato del Mundo ver otra vez a Hamilton y Alonso sentados en el mismo coche. No va a ser posible, ¿eh? Seguro que no, porque está hablando mucho, pero al final Fernando Alonso seguirá en McLaren. Porque es que McLaren hoy ha salido a escena y ha dicho, cuidado, Alonso tiene contrato con nosotros y le pagamos muy bien, así que dejen todos ustedes de tocarnos las narices y de tocar las narices al piloto asturiano. Y en atletismo, Abel Mechal, subcampeón de Europa de 5.000, ha sido suspendido cautelarmente por la Federación Internacional de Atletismo por no estar localizable 3 veces para pasar controles antidoping. El domingo, por lo tanto, no va a poder participar en el Campeonato de Europa de Cross que va a tener lugar en Italia.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ikusten ez diren loturak ez duenak. Espero gabean azaldu litezkenak. Ez harri erdiko...
A las 11:39 está el señor Guas en Barcelona. Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Querido, buenas noches, qué ilusión oírte.
Además, de verdad.
Magnífico, magnífico. ¿Qué llamas?
Se ríe Fauto, oye, cuando dices eso.
A mí no te alegra, ¿no, Tomás? No,
hombre, decís, es que tú eres la alegría, una de las alegrías de mi vida, no voy a decir la que más, porque tampoco conviene subirte mucho, pero lo eres.
Qué bien ha ido el día en la Europa League, ¿eh? Luego lo hablaremos en el tiempo de opinión, pero oye, que estén los siete que han empezado, es magnífico en las competiciones europeas, ¿eh?
Sí, porque había alguno que lo tenía complicado. O sea, el Celtiñado la cara cuando tenía que darla, por ejemplo. Y está muy bien, oye, los siete puestos. Yo creo que las dos finales van a ser españolas.
¿Cómo? Final de Champions y final de Europa League, las dos españolas.
8 de diciembre de la Inmaculada. Apúntalo.
Bueno, pues nada, apuntado queda. 11:40 de la noche, día de la Inmaculada Concepción. La verdad es que ha sido una jornada estupenda, para los nuestros en la Europa League. Tres empezaron la competición y tres van a seguir. El Athletic ya estaba clasificado, mañana sabremos si pasa como primero o segundo. El Villarreal estaba bien colocado, aunque hoy le ha costado, y el Celta lo tenía realmente difícil, pero lo ha conseguido. Santi Peón, hola, ¿qué tal? Buenas noches, Santi.
Y sin Nolito, Joseba, guas, ¿qué tal? Muy buenas
Anda,
noches.
Anda, no saques pecho ahora, que el sábado estuviste aquí. Tomás, estuvo aquí el sábado, Santi Peón.
¿Y qué hizo?
Y no da un duro por el Celtiña.
Sí, son unos cagados.
Le decía, pues bueno, tú mete dos goles y ya está, a ver qué hace el Zurich. Y al final, Santi, 0-2.
No es que no diera mucho por el Celta, es que daba un poquito más por el estándar de Lieja, que ha sido una auténtica caricatura. Vaya partido que ha hecho el Ajax, que ha jugado con tres o cuatro de sus habituales en Lieja y que le ha dado un baño terrible al estándar, que ha conseguido el empate al final. Pero desde luego, Joseba, la noticia positiva la ha dado el equipo de Berizzo. Por fin el Toto se ha dado cuenta que tenía que tirar de los buenos, que tenía que tirar de los titulares. Hoy lo ha hecho ante un equipo realmente muy desdibujado, como es el Panathinaikos, último del grupo G de la fase de grupos de la UEFA Europa League. El Celta al final consigue esa victoria después del resultado que se dio en Lieja entre el Standard y el Ajax. Consigue la clasificación, una clasificación histórica para el equipo del Toto, que el próximo lunes, como comentabas al principio, Joseba, conseguirá estar de nuevo en ese sorteo de los 16avos de final.
Hombre, 10 años después de estar por última vez en Europa, era menester seguir, ha costado lo suyo. Es competición difícil esta, se ha demostrado en todos los grupos, es competición difícil, pero hoy la verdad es que contra el Panathinaikos en Grecia ha jugado un partido muy muy solvente.
Sí, correcto, pero también es justo decirlo, ahora evidentemente el celtismo aquí en Vigo está muy feliz, está pletórico por la clasificación, pero yo quiero insistir en el mensaje, Joseba, y es que Berizzo ha estado jugando con fuego en muchos momentos de la competición y ha sido en los dos últimos partidos, en el penúltimo en Balaidos frente al Standard y en el de esta noche en Atenas frente al Panathinaikos, cuando ha sacado a los realmente buenos, con la excepción de Aspas en el día de hoy, que por sanción no podía jugar. Anteriormente, en los cuatro partidos anteriores, ha abusado de las rotaciones y es evidente que este Celta, después de los fichajes realizados el pasado verano, no carbura igual que temporadas pasadas. Así que al final, la cosa, hay que reconocer que le ha salido bien al Toto. Veremos por qué equipos va apostando en las rondas posteriores, o por lo menos en los 16avos de final, que sí están asegurados para el Celta, y la noticia positiva, sin duda, es la clasificación conseguida.
Muy bien, el Athletic lo tenía también hecho, porque clasificado estaba, pero había que determinar si iba a ser primero o segundo, y la verdad es que nos vamos a quedar con las ganas. José Ángel Peña, Bilbao, muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
La niebla en Sassuolo.
Va a haber que esperar a mañana, sí. Bueno, como ha dicho Ernesto Valverde en rueda de prensa, aunque no han conseguido la victoria, sí que han conseguido un resultado que obliga a hacer algo al Genk, por lo menos a mantener el empate inicial, si quiere desbancar al conjunto rojiblanco de ese primer puesto de grupo, que es el que se desea. Antes hablabais de los posibles rivales en un bombo o en otro, y yo creo que en Bilbao se quiere evitar a los que están en ese bombo de cabezas de serie. Además, de esta manera se conseguiría disputar el partido de vuelta en casa, algo que siempre gusta mucho en San Mamés, y de ahí pues que mañana todo el mundo va a estar muy pendiente de ese choque entre el Sassuolo y el Genk a partir de las 12:30, aunque hay cierto pesimismo, porque quien más que menos cree más que capaz al conjunto belga de arrancar, aunque sea un puntito en tierras italianas. Pero bueno, esperaremos a ver qué es lo que sucede mañana. Y del partido de hoy, pues se puede decir que quizás haya sido la mejor faena, sin ser brillante, de las tres disputadas por el Athletic, lejos de San Mamés, en esta UEFA Europa League. La verdad es que las salidas a Italia y a Bélgica habían dejado mucho que desear. Hoy se ha mejorado esa imagen, y cuando menos los rojiblancos han hecho acreedores a ese resultado, a ese empate, ya digo, como mínimo. Ha sido un partido con diferentes fases de dominio alterno, también las ocasiones han estado repartidas, se puede entender como justo, por lo tanto, ese resultado, aunque hay que darle un poquito más de valor, porque el Athletic que ha jugado de salida pues estaba plagado de hombres poco habituales o que salían de lesiones, como es el caso de Mikel Rico, de Íñigo Leque, y va a ser un once muy diferente al que el domingo se mide en Liga, al Betis, ya ahí volverán hombres como Aduri, Raúl García, Valencia, San José y compañía, así que yo creo que la nota puede dar para un bien por lo menos.
Muy bien, pues nos quedamos satisfechos por lo tanto por la Europa League de la Atlética, expensas en lo que pase mañana. Y el Villarreal se ha metido pero no lo ha tenido nada fácil, ha ganado en extremis al Esteagua. Hola Juan, igual, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Era un grupo que llegaba a la última jornada igualadísimo y ha quedado demostrado el porqué, ¿eh?
Sí, yo creo que ha tenido demasiados problemas el Villarreal, porque si te fijas el Zurich es un equipo de segunda división en Suiza, el Esteagua, la verdad es que no está en el nivel que estaba otras décadas el Esteagua, y el Omanlipor yo creo que ha sido la sorpresa, ¿no? Que al fin y al cabo ha sido el primero de grupo. No está bien ahora el Villarreal, hay varios futbolistas con un estado de forma que no es el idóneo, y también hoy yo creo que ha fallado la dirección de Fran Escriba desde el banquillo. Total, que ante un rival inferior ha sufrido muchísimo, ¿no? Al final, incluso a pesar de la obra de arte de Trigueros, en el minuto 90 ya prácticamente un golazo, el 2-1 no daba la tranquilidad absoluta al Villarreal, porque con el 2-2, con el empate 2, el Esteagua estaba metido, así que en el Madrigal se ha sufrido hasta el final, pero bueno, al final lo importante es que el Villarreal va a estar en ese sorteo del próximo lunes.
Sí señor, y ha venido un poco a resarcir el dolor que se sufrió cuando quedó eliminado de la preliminar de la Champions, ¿no?
Sí, bueno, se olvida ya un poco aquello, Joseba, sobre todo con la llegada de Fran Escribá, ha intentado un poco calmar las aguas, ¿no? Después de la salida de Marcelino García Toral. El equipo, como te digo, hizo muy bien el mes de septiembre y octubre, pero ahora le falta, yo creo, que Escribá vuelva a dar una vuelta de rosca al equipo, ¿no? Eso le está pidiendo sobre todo también la afición del Villarreal, que hoy incluso en el Madrigal le ha pitado alguno de los cambios, ¿no? Porque ha sustituido a los dos delanteros. Tiene que mejorar este Villarreal, ya digo que, por ejemplo, hombres como Trigueros, como Soriano, como Bruno, estaban muy bien hace dos meses, pero ahora yo creo que están en un pequeño bache, y a ver si es posible que ahora que hay parón de Europa League lo aproveche Escriba para trabajar mejor y para volver a relanzar el equipo.
¿Allí tenéis predilección por algún rival para las eliminatorias directas?
Pues no, fíjate que el objetivo del Villarreal era ser primero de grupo, al final no ha podido ser, el año pasado tampoco pudo ser y tuvo un camino horroroso, recuerdo que le tocó el Nápoles en la primera eliminatoria, en 16avos, así que aquí ya están curados de espanto y el rival que llegue, la verdad es que yo creo que después de cómo ha sido el grupo y con lo que ha sufrido el Villarreal, ya un poco le da igual el rival que tenga. Además, hay que recordar que es dentro de dos meses y que los equipos pueden también cambiar mucho.
Muy bien. Gracias, Juan. Hasta luego.
Un abrazo.
Se van a ir sucediendo los protagonistas. Por ejemplo, Hugo Mayo, el capitán del Celta, que ha terminado hace unos minutos el partido contra el Panathinaikos. Está en Grecia. Hola, Hugo. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Felicidades. ¿Qué tal, hombre?
Muchas gracias. Muy bien, muy bien.
Bien, ¿eh? Era una situación delicadísima la que teníais y que bien la habéis solventado, ¿eh?
Sí, la verdad que, bueno, no dependíamos de nosotros mismos, pero en nuestras manos estaba ganar nuestro partido. Creo que hemos hecho nuestro trabajo y después pues nos han ayudado los resultados.
Ha sido uno de los partidos más solventes que habéis hecho en la Europa League este año, ¿no? La victoria de 0-2 contra Panathinaikos.
Sí, creo que hemos empezado bastante bien el partido, muy serios, sin complicaciones. Pero sí es cierto que, bueno, en la segunda parte hemos aguantado el tirón del Panathinaikos y hemos estado muy muy férreos atrás.
¿Estabais pendientes de lo que estaba pasando en Zúrich o no?
Bueno, no te voy a engañar, yo sí. Y había algún compañero que también.
¿Y cómo lo hacíais? Bueno, ¿cómo lo hacíais? ¿Con algún ordenador, alguna tablet o algún teléfono? Miraban desde el banquillo, ¿os lo decían o cómo iba la cosa?
Pues realmente yo en la primera parte, por ejemplo, preguntaba desde el campo y me contestaba siempre alguien. Y ya me dijeron 0-1, o sea... Bien, no sé de dónde lo sacaban, pero era fiable.
Joder, con el 0-1 habéis dicho, ahora sí, ¿no? Ahora ya más tranquilidad y sobre todo después de haber marcado el penalti habéis dicho, ellos 0-1, nosotros 0-2, este cuento ya se acabó.
Sí, nosotros sabíamos del 0-1, pero sí es cierto que en nuestro partido nos estaba apretando bastante el Panathinaikos, nos estaba incomodando bastante y a raíz del penalti pues ya todo mucho más tranquilo.
¿Qué quieres, un pez gordo para la eliminatoria directa o no, uno más suavito?
Bueno, al final todos son gordos, pero todos son complicados, pero bueno, por nombre pues quizás uno más sencillo, ¿no? Pero al final todos nos ponen en apuros y será difícil sea el que sea el rival.
En cualquier caso, 10 años después el Celta volvía a las competiciones europeas y después de sufrir ha conseguido clasificarse para la siguiente ronda. Hugo, felicidades otra vez, muchas gracias, ¿eh?
Vale,
gracias,
muchas gracias.
Hasta pronto. El capitán del Celta. Tomás, ¿has visto el gol de Trigueros?
Joder, Trigueros para morirse.
Ha sido en el minuto 43 una vaselina desde fuera del área que, por cierto, ya ha espantado todos los fantasmas del Madrigal. Hola Manu, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Bien, ¿no?
Bien, bien, muy bien.
¿Cuánto se sufre esto del fútbol? Se lo decía Juan igual ahora, la igualdad con la que habéis llegado a la última jornada de esta fase ha quedado patente en el campo, porque os ha costado, Dios ayuda, ganar al Esteagua, ¿eh?
Sí, además cuando en la primera parte hemos tenido ocasiones y las fallas, entonces pues, al final te vienen esos fantasmas un poquito y te pones un poco nervioso, pero bueno, gracias a Dios todo ha salido bien y estamos clasificados.
Joder, ¿ha sobrevolado la imagen del Mónaco en el Madrigal hoy, en los jugadores?
Bueno, hemos tenido ahí un poquito de miedo, pero bueno, hemos competido, este equipo en defensa es muy fuerte y al final hemos podido aprovechar una contra y nada, y hemos podido matar el partido.
Pues con todos esos temores y esos miedos, ¿cómo se te ocurre en el 43 acercarte al área y a un par de metros decir, a ver dónde está el portero, se la pico por arriba y adentro?
Pues mira, ya tenía el central muy muy cerca mío, luego ya he visto al portero que estaba ya adelantado y en esos minutos vas con escasez de fuerza y al balón no le puedes meter mucha fuerza, no lo puedes meter una bomba y bueno, y ese toque bueno, no sugiere tanta fuerza y bueno, gracias a Dios ha sido una buena vaselina y ha podido entrar.
Joder, Tomás, mira, yo he cambiado yo siempre he sido un picapedrero en el fútbol, pero he cambiado mi concepto. Yo pensaba que era más fácil pegarle un patadón al balón que hacer una vaselina, pero acaba de comprobar a través de Manu Trigueros que es todo lo contrario. Es mejor hacer una vaselina más fácil que un balonazo.
Una cosa son los troncos como tú y yo, otra los artistas. Querido, ¿cláusula?
Cláusula, mira, renové hace poco y subieron a 40 millones.
No es dinero.
Bueno, depende para quién, ¿no?
Para mí, coño.
Y tú mandas mucho, ¿verdad? Y ganas mucha pasta.
Lo que pasa es que no sé dónde te llevaría, pero vamos, 40 millones para un regalo.
Hombre, al Español, por ejemplo, ¿no, Tomás?
No vendría.
No. No le metamos en ese aprieto. Sí. Bueno, Manu, que se abre una nueva fase en esta competición. A ver, decir aquello de que el fútbol os debe una, pues como que no, pero que sí que tenéis vosotros algo pendiente con la Europa League, ¿no?
Sí, todo el mundo ya lo sabe, ¿no? Nosotros dentro de cada uno de los jugadores pues queremos, ¿no? Además el club lo merece, el presidente lo merece, pues, todo lo que trabaja aquí para el Villarreal y nosotros queremos, ¿no? Que el primer título pues llegue más pronto que tarde, ¿no? Aquí a Villarreal.
¿Qué quiere preguntar Juan igual desde Villarreal, Juan?
Déjame, Joseba, que ha dicho Bruno en zona mixta que hay futbolistas del Villarreal que estaban en el campo y no sabían que con el 2-2 estaban fuera. ¿Eso es cierto, Manu? ¿Hay gente que en el campo no sabía y si con el 2-2 estabais eliminados?
Sí, yo creo que muchos jugadores se iban al ataque y digo, joder, macho, de que sí, que un gol del Esteagua no nos deja fuera, pero aún así, pues, gracias pues, a esos jugadores que se iban para arriba, pues hemos tenido dos o tres ocasiones más. Lo que pasa es que como nos la hemos metido, pues al final hemos sufrido un poquito, pero bueno, como ellos tenían uno menos, pues unas contras de esas yo lo veía bien, ¿no? Que se fueran dos o tres jugadores para arriba para matar ya el partido.
Chato, no pasa más Cheriches porque Dios no quiere. Porque montáis unos números que son para verlo. Os meten el empate y os tenéis que salir con peluca cada uno por una puerta del campo.
Sí, pues imagínate. Además, yo he hecho una cesión ahí a Hasenko que casi la coge un rumano y nos sonamos pues de los huevos de corbata, pero bueno.
¿El que ha hecho la cesión, la última hacia atrás, ha sido tú?
Sí.
Vale. Imagínate.
No tenía claro yo que había sido tú. Sí. Pues la has dado emoción al partido, ¿eh? Oye, ¿un bicho gordo para la próxima eliminatoria o no? ¿O uno suavito?
Pues a ver, si me pongo a elegir por uno suavito, ¿no? Pero está claro que si quieres ganar un título como este, te vas a tener que enfrentar a grandes equipos. Entonces, pues bueno, ya veremos el lunes.
Bueno, que teman los demás, claro que sí.
Dice un oyente, Joseba, que Manu es el mejor fichaje del comunio posible.
¿Ah, sí?
Sí, lo pone aquí en Twitter uno, Adrián.
Oye, ¿los jugadores jugáis a esto del comunio y estas cosas o no?
Sí, justo en nuestro equipo tenemos un comunio y de la mitad para abajo pagan y una comida a la mitad de para arriba. Así que sí que jugamos.
¿Y tú estás de la mitad para abajo o de la mitad para arriba?
Estoy en el corte, justo. Estoy justo en el corte.
¿Cuántos tienes del Villarreal?
O del Villarreal, pues si te soy sincero, tengo a Bacambú.
O sea, ¿y tú no te eliges a ti mismo?
Pues no, pues le salió a un compañero y no me ha vendido, entonces.
¿Y se lo has propuesto comprarlo o no?
Claro, pero no lo quiere vender.
No lo quiere vender. Es rentable. Yo no controlo mucho eso, Fouto, del comunio este, pero es rentable, ¿no?
Sí, yo tampoco. Yo es que si no hay
muy rentable, me están diciendo todos por ahí. Todos que están jugando, sí, todos los que están de aquí, dicen, muy rentable, muy rentable. Bueno,
pues, tienes que hacer
Que tenemos aquí mucha gente, muchos chavales que están desocupados. Entonces, pues,
¿que me tengo que hacer qué?
Al final te tienes que hacer cosas de estas porque luego los temas de conversación en el vestuario son eso y te quedas fuera de las conversaciones, entonces tú tienes que hacer cosas de estas.
Sí, señor. Si ¿Tú tienes comunión de este, Tomás?
No, no, yo la comunión la hice con 7 años. De marinero, o sea que yo...
De marinero.
Y marinerito, y, una cosa magnífica.
Y la mili también.
Y la pelita, yo soy un marinero de cuna.
Sí, señor, sí, señor. Manu, felicidades otra vez, muchas gracias, que vaya
muchas
todo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias hasta también luego. A Juan Igual, hasta luego, gracias.
Bueno, dice un oyente, una oyente, Pili, que se alegra escucharte, Joseba, aunque no sea viernes o sábado. Empiezan a proponer nombres del estadio para el Atlético de Madrid.
Ah, vamos, ¿sí? Está decidido ya.
Bueno, dice nuestro oyente Garci, que le parece muy bien que el estadio se llama Garci. O sea,
claro.
También sería por él.
Por lo que le toca.
Pero si hay oyentes que quieren saber cuál es el nombre del estadio, o el que les gustaría, que nos lo hagan saber en @partidazocope, que lo vamos leyendo. Que alguien le diga a Joseba que el partido interesante para el Celta era el del Standard, no el del Zurich, que lo ha dicho 3 veces. Nos dice Andrés.
Ah, es verdad, he confundido yo el rival.
Para que tú veas que hoy es fiesta, pero la gente está atenta.
Es verdad, perdón.
Si hay 2 finales españolas, tiene que
pues,
haber...
Pues creo que a Hugo le he dicho el Zurich, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ha sido tan majo que ha dicho... Fíjate qué majo, ¿eh? Si hay 2 finales españolas, tiene que haber chiste de Caperucita ese año, sí o sí.
¡Cierto!
Va con copia a Guas. Y luego, sobre el debate que analizaremos más tarde, Luis Enrique, por las palabras que dijo el otro día, ya van llegando los primeros mensajes. Yard de la bola del Leicester, nos dice por aquí uno. ¿Qué chorradas preguntáis? No tenéis nada más que hacer, nos dice por aquí otro.
La verdad es que no.
Me parece victimismo viniendo del entrenador de un grande, y me parece realista porque es lo que ha pasado últimamente. Este como Bretón. Y luego dice otro que para Tomás Guas, ¿qué más podemos pedir? El sorteo el 12 del 12 del 12 a las 12 a las 12, claro. Que esto huele a duodécima. Grandioso. Claro.
Hombre, es un poco debate de caverna esto, ¿eh?
Absolutamente.
Debate de caverna, lamiano.
Sí, claro, como todos los debates los decide el ama, por eso, pero si este es cavernario.
Es cavernico.
Es cavernico, ¿no? O cavernario, como sea. En un minuto abrimos el tiempo de opinión, el partidazo de este jueves.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Donald Trump concretó algunos planes estrellas. Uno de ellos es el de expulsar a 3 millones de inmigrantes irregulares que tengan antecedentes penales.
En el momento más oportuno.
Todos los presidentes en todos los mandatos han expulsado inmigrantes irregulares de Estados Unidos. Es que el señor Obama en 8 años.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE. Venga, papá, déjame el coche.
Mira, mejor, te compro uno. Padre no hay más que uno. Y padre es el que viene a Peugeot Ocasiones del León y se lleva un 308 seminuevo con un descuento de 1.300 euros financiando con PSA Financial Services. Infórmate en 308ocasion.es.
La gente piensa que los millonarios duermen todo el día. Pero eso no es así, porque los millonarios no duermen. ¿Qué va? ¿Para qué van a dormir si viven en un sueño? Y ahora tú también puedes vivir en un sueño, porque este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11, bote de 57 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
106.3 FM y 999 en Onda Media, COPE Madrid.
En Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de servicio en radioteléfono taxi 91-547-8200.
Profesor, ¿qué prepara?
La fórmula perfecta para comprarme mi nuevo Volkswagen.
¿Y cómo lo va a hacer?
Sencillo. Mira, acabo de reformular la mejor instalación Volkswagen en el centro de Madrid y con parking propio. Ahora le añado los mejores asesores comerciales y listo.
Pero si ya estaban allí.
Ya, pero se han renovado tanto que parecen más jóvenes. El buen hacer y la orientación al servicio nunca pasan de moda. Valle Hermoso Wagen, expertos en asesoramiento y servicio. Visítanos en CEA Bermúdez 30 o entra en volkswagenmadrid.es.
Se acerca la Navidad. Vivimos días muy especiales y la solidaridad debe estar presente ahora más que nunca. Trabajemos juntos por las personas sin hogar, los que no tienen trabajo, los que sufren adicciones. Trabajemos dándonos a todos aquellos que viven una difícil situación y necesitan que alguien camine con ellos, les escuche y les acompañe. Ama y vive la justicia. Cáritas Madrid.
Flexicar.
¿Dónde fue mi amigo?
Flexicar.
¡Que se llama Rodrigo!
Car Flexi.
Al revés.
Flexicar.
Wow.
Flexicoche.
Traducido. Podemos decírtelo de mil maneras, pero seguiremos siendo la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. ¿Quieres comprar o vender tu coche? Simplemente, Flexicar.
COPE Madrid.
Well, it's too late for sorrow.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Well, it's too late. And it's too late for tomorrow. For tomorrow.
A las 12 en punto, las 11 en Canarias, con LG OLED, el mejor televisor de la historia, abrimos el tiempo de opinión. Además de Tomás Guas, incorporamos a Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Elías Israel, hola, Elías.
¿Qué tal, Joseba?
Ciro López, hola, Ciro.
Ave María Purísima.
Sin pecado concebida. Y Luis García, hola, Luis.
Hola a todos, ¿cómo estáis?
Estás bien, ¿no, Celtiña? Estás bien.
Hombre, muy contento, en realidad, no te engaño, sí, sí.
Ha sufrido el Celta, ¿eh?
Sí, algunos habíamos incluso medio perdido la esperanza, pero porque no dependíamos de nosotros mismos, no por otra cosa. Pero oye, fantástico. 10 años después, a siguiente ronda. Fenomenal. A seguir.
Joder, y se completa el pleno de los equipos españoles, que es tener a 7 ya de cara a las eliminatorias directas, es un balance magnífico, ¿no?
Es una pasada, es que realmente es increíble, están todos, es que y algunos lo tenían muy difícil, el Celta en este caso, y el Sevilla tenía un grupo complicado, o sea, realmente al margen de Madrid, Barça y Atleti, estamos ahí otros equipitos.
Y se habla mucho, os lo pregunto a todos, de las diferencias económicas, por ejemplo, con el fútbol inglés, pero el fútbol español lleva ya años y años estando ahí arriba y teniendo protagonismo, sobre todo en las finales, ¿eh?
Totalmente, es que es una supremacía de la liga, de los equipos de la liga, absolutamente alucinante. La verdad es que es muy llamativa. Lo de Madrid y Barça, pues puede parecer normal, evidentemente, por presupuesto. Lo del Atleti a nivel de Champions, hasta donde ha llegado las últimas temporadas, es impresionante. Y ahora, pues bueno, lo del Sevilla en la Europa League, yo creo que la noticia es que por primera vez el Sevilla no va a ganar la Europa League en los últimos años, porque eso sí pasa a ser una noticia. Y a partir de ahí, pues oye, todos los demás, que entre el Celta, que entre el Athletic, 7 equipos, cuando el resto de países, creo que son Inglaterra y Alemania con 5, son los siguientes, pues me parece que es tan repetitivo, pero tan llamativo, que hay que valorarlo en su justa medida.
Sí, sí, no por ser repetitivo deja de tener el mismo mérito. Cuando hay buenos futbolistas y un espíritu competitivo y calidades en los entrenadores, pues la cosa funciona en los equipos como ha funcionado con la selección. Y no, vamos, yo creo que rivales de la liga no los quiere nadie, porque saben de la calidad y el nivel que hay. En cambio, bueno, pues muchas veces no, el dinero no lo soluciona todo. Es verdad que ahora es el primer año que están cobrando mucho en la Premier, pero desde hace infinidad de años los equipos de la Premier les cuesta un trabajo enorme todo, cualquier cosa.
Es que a mí me parece que esto que dice Joseba, que de la Premier, de tal, ellos se lo pasan muy bien entre ellos.
Sí, es verdad.
Tiran un córner, se vuelven locos, tal. Sí, es una cosa muy divertida y que desde luego, yo, si yo viviera en Inglaterra, pues me trataría de estar en 2 o 3 partidos de fútbol cada sábado y 2 o 3 el domingo. Ahora, cuando salga al continente, hijo de mi vida.
Ellos también se saltan en el centro del campo, los equipos de la liga juegan. Y no. Yo siempre he oído a futbolistas decir que si les tocaban equipos de la Premier, respetaban, pero veían por dónde meterles mano.
Sí, había la sensación de que, tío, que está muy bien para ellos. La selección la llevan esperando desde el 66, que sí, la mayoría no había nacido.
Totalmente.
Pero... Y Dani dice, bueno, pues bien, pues son muy buen rollo, la organización es fantástica y demás, pero bueno, yo todas estas coñas de... No he visto un equipo inglés que digas, oiga, en Europa va a ser un... Bueno, algún día les tocará, ¿no?
Sí, pero mira que ha cambiado la situación económica, pero también la deportiva, ¿eh? Porque ¿cuántos entrenadores ingleses hay ahora mismo en los equipos ingleses?
Pero eso no es llegar y besar el santo. Yo sé,
de aquí a 15 años hablamos.
Se tarda en ver.
Se tarda. Mira, hoy el Southampton, por ejemplo, empata uno con el Apoel Beersheba. Es un equipo de Israel, de segunda fila, y le deja fuera del grupo.
El Apoel Beersheba es donde era Cruyff, ¿no? Los ancestros de Cruyff eran de por allí, ¿no?
Puede ser.
Sí, porque yo me acuerdo. Sí, porque una vez jugó en este equipo, jugó contra el Barça, si no me equivoco.
Sí, jugó contra el Barça.
Y Johan estuvo allí en Gloria Esté, y parece como que, en fin, que la familia viene de por allí, ¿no?
Sí, puede ser.
Pero si hasta el United le ha costado en la Europa League, o sea, que es el Manchester United.
Sí, lo que pasa es que el United lleva una temporada en la Premier, fíjate, está 9 puntos ahora mismo del
Chelsea. Sí, pero suena United y dices tú, coño, el United de la Europa League, qué broma es esta, ¿no? Sí. Y ahí lo tiene, sufriendo como uno más.
Y como Mourinho y Ibrahimovic. Bueno,
claro, y Pogba, 120 millones.
Hombrecillos.
El United no hay un partido que no sufra.
Sí, es verdad. Es un equipo divertido para ver, eso sí, pero para sufrirlo, cuidado. La UEFA ha decidido en este caso esperar hasta el lunes para hacer el sorteo de las competiciones. Va a coincidir con la entrega del Balón de Oro la oficialización de la entrega del Balón de Oro a Cristiano Ronaldo, porque el lunes tanto el portugués como sus compañeros ya estarán en Japón, donde a partir del jueves, recordamos, juegan el Mundialito. Y ayer nos llamó mucho la atención que en las casas de apuestas el Barça sea el primero, el principal favorito, el Bayern el segundo, el Madrid tercero, Atlético cuarto y City quinto. ¿No os llama la atención a vosotros?
Pues sí, la verdad es que, sobre todo teniendo en cuenta que el Madrid es el líder desde hace ya no por el resultado del otro día, que también, o sea, pero sobre todo porque es el líder de la Liga Española, bueno, casi desde la, no sé si la cuarta o quinta jornada, o sea, que bueno, ya me llama un poco la atención, y después es el equipo que está defendiendo el título.
Yo por eso, Siro, le encuentro una explicación, ¿eh? O sea, a mí me sorprende, evidentemente, yo creo que debería ser el Madrid precisamente por eso, pero como nunca nadie ha revalidado el título Champions, igual por eso es, o sea, ¿eh?
Puede ser.
Yo como de apuestas entiendo lo mismo que del Comunio.
Pues, más o menos, ahí pues, estamos Miguel, sí.
El Bayern es el primero.
No, el Barça.
Barça,
Bayern, Real Madrid, Atlético Madrid y Manchester City.
Pero escúchame, y si de esos cuatro los pusieras al revés, pues sería lo mismo. A mí que el Barça sea el favorito para la Copa Europa, pues no me escandaliza. Pero si dijera, oiga, que es el Madrid, pues tampoco. Pero me refiero que no ponen. Aquí la verdad es que dijeron, oiga, mire usted, el favorito para ganar la Copa Europa es el Borussia Dortmund. Oiga, ¿qué saben estos tíos que no sepamos nosotros, ¿no? Ahora es otro, pues me parece que igual cambia a partir de febrero.
No, pero que te llama la atención, ¿no? Bueno, Tomás, claro,
o sea, eso es fluctuante, es como.
Sí,
hoy está así.
En febrero pasa otra cosa.
En febrero ya veremos.
Sí, pero ¿por qué el Barça? O sea, yo no encuentro ningún motivo ahora mismo para que el Barça sea el máximo favorito, ¿eh?
Pues porque deben confiar en que mejorará mucho con respecto a lo que estamos viendo. Porque si es por lo que estamos viendo,
claro,
cuesta trabajo. Pero bueno. En la Champions pasan cosas raras.
Oye, en la Champions son 7 partidos muy buenos, o con 6 incluso, y puede ser campeón.
Pero a ver una cosa, igual que te digo de los ingleses, este Barça de ahora puede ser campeón de Europa.
Sí, totalmente.
El de ahora, el que vimos con el Madrid el otro día.
Que sí. Mira, yo estaba diciendo que si no estoy equivocado, me parece que de los primeros de grupo, el único campeón, el único que va primero en su día es la Juve.
Pero a ver, escúchame, Tomás, pero si tú te tuvieras que jugar la pasta, en estos momentos, si nadie discute que el Barça, efectivamente, tiene potencial para ser campeón de Europa y ganar la Liga, pero digo, si tú ahora te tuvieras que jugar la pasta, yo creo que te la jugabas antes por el Madrid que por el Barça.
Sí, bueno, me la podía jugar antes por el Madrid que por el Barça, pero que era una pasta en el aire, en todos. Porque, escúchame, el denostado Atlético de Madrid, yo quiero ver qué sorteo tiene y si se mete en cuarto de final. Me la juego por el Barça, pues igual cobro.
También pasa una cosa con la fase de grupos que ha hecho el Madrid, probablemente lo valoren. Es que la fase de grupos del Madrid no ha sido buena, ha pasado segundo, ha estado 3 partidos de 6 sin ganar, y a lo mejor por eso también igual ha bajado la cuota.
Claro. Pero esto es coyuntural.
En febrero cambia la cosa.
Totalmente. Por cierto, ¿y vosotros qué equipo creéis que ha hecho la mejor primera fase? ¿A quién pondríais ahora mismo como favorito? Ahora, teniendo en cuenta que todavía quedan 2 meses para que empiecen las eliminatorias, y ya veremos dónde estamos entonces, ¿no? ¿Os ha llamado la atención alguno más?
El Atlético de los mejores.
El Atleti ha hecho muy buena primera fase, seguro.
Y en un grupo complicado.
Sí,
porque lo demás había bastante coña. Yo de esa Copa de Europa, yo que lo vi en el Bernabéu, que el Eje de Varsovia se haya clasificado para la de esa, todo es posible en todo el mundo del fútbol. Porque me pareció una cosa espantosa.
Bueno, a mí me parecía el peor equipo de toda la Champions.
Bueno, pues hizo 4 goles en Dortmund, que es una coña de partido.
Pero también es verdad que le metieron 8, ¿eh?
Sí, 8-4 y tal, 4. Le hizo 3 al Madrid, 7. Y dice, coño, entonces resulta que le ha ganado el Sporting de Lisboa, que le viste el primer partido en el Bernabéu y parecía el Brasil de Pelé. Es que es complicado. A mí me parece que no hay un gran dominador, quitado el Sevilla en la Europa League, que eso ha sido un show tremendo. ¿A quién veis campeón de Europa y campeón de la Europa League?
Es que, ¿sabes qué pasa, Tomás? Yo este año, sobre todo en la Champions, yo otros años sí que tenía muchas sensaciones de, este equipo ha pintado, que luego no la ganaba, pero pintaba campeón. Sí. Y sin embargo, este año no, este año realmente no veo ningún equipo que diga que está muy bien. El City no está muy bien, el Bayern no está muy bien, el muy Madrid abierto. No está muy bien, el Barça no está muy bien, el Atleti no hay ninguno que esté muy bien.
La lógica ya prácticamente los últimos años viene a decir que un equipo español es muy probable que esté, porque es que siempre ha ocurrido, por lo menos los últimos años, que se eliminan entre ellos. Al Bayern le eliminan, yo creo que consecutivamente, el Barça, el Atleti o el Madrid, y el Atleti.
Los tres.
Los tres, o sea, que cada vez que ha caído uno de ellos era contra otro rival español.
Lo cual quiere decir que este año igual le elimina el Sevilla.
Le toca.
Bueno, oye, pues el Sevilla, igual, cuidado con el Sevilla, ¿eh?
Yo tengo
pues
una pedrada. Sí,
claro. Miguel, igual elimina al City, el Sevilla, por hecho de echar a Guardiola.
Sí, yo tengo una pedrada.
¿Por
que
echar
es
a Guardiola?
Que...
Claro, porque al final al Bayern de Múnich lo eliminaba en español estando Guardiola, ¿no?
Sí. Ah, bueno, hombre, no, pero se lo han echado tres
y ley fino,
¿no?
¿Eh?
Claro,
si toca, City y Sevilla no se presentan. Ahora, yo tengo una pedrada que no. Sí, a mí me da uno miedo. Y desde luego no le veo como con estos años atrás, que es el Bayern. Porque me parece que está muy cerca y se está quedando. Y entonces yo esas pedraditas las tengo. Entonces digo, a ver si es que toca el año alemán. Yo qué sé.
No, pero primero hay que saber cómo se llega a febrero. Y luego que hay equipos que ahora te parece que pueden decir, está muy en línea baja, como puede ser el PSG, pero con los futbolistas que tiene.
Claro.
Pues...
No obstante, Siro López, si el Madrid gana la Cuandes, la 12 son.
La 12.
12 del 12 a las 12, Tomás.
Yo creo que el club debe disolverse.
No, hay que retirarse ya.
Disolverse.
Ahora os pregunto por algo de.
Por abuso.
Se vende el estadio, se hace. A la gente se le da un dinerillo al socio
y ya está.
Me acaban de pasar una noticia, leo textualmente. Una banda organizada desvalijó el pasado miércoles por la tarde el chalet de Rafael Varane en la urbanización El Encinar de los Reyes de Madrid, aprovechando que el jugador estaba disputando con su equipo el partido ante el Borussia Dortmund. El futbolista confesó a la Policía Nacional que se le olvidó conectar el sofisticado sistema de alarma que dispone en la casa cuando salió de la misma. El jugador descubrió el robo cuando llegó a su chalet el pasado miércoles. Toda la casa estaba revuelta y le habían sustraído, en principio, 12 exclusivos relojes, alguno valorado en más de 4.000 euros, 3.800 euros en metálico, joyas por valor de unos 10.500 euros, 6 maletas y gran cantidad de ropa, complementos y zapatos. En total, más de 70.000 euros.
Son culés.
Mira qué organizado.
En el mundo.es.
Con las maletas.
Son culés.
Para olvidarte la alarma.
Ojalá de mi vida, por Dios. Pero esos muchachos, ¿cómo tienen toda esa cantidad de cosas en casa?
Tampoco me ha parecido exagerado.
Para
un futbolista que tenga una colección de relojes.
Una cajita fuerte, hermoso, una cosita que quede. ¿Hay alarma o no hay alarma?
Es que pueden haber.
Se la han llevado.
Hombre, si estaba el hombre de viaje jugando con el equipo, pues habrán tenido tiempo de sacar lo que han querido.
Claro.
Qué barbaridad.
Hombre, es curioso también que justo se deje, se olvide la alarma, conectar la alarma y le roben.
Eso ya me parece curioso.
Es demasiado curioso.
Yo en eso no creo la casualidad.
Pero
¿no?
Eso es para darle una colleja. Vamos, a mí me pasa y duermo 3 semanas en la calle.
¿Cómo? Yo no vuelvo.
Teniendo lo que tiene en casa. Es que yo siempre digo, yo soy yo y Rafael Varane y el resto son el resto. Pero si a mi casa entraran a robar. ¿Qué se llevarían de mi casa?
Bueno,
si lo quieres contar, Joseba.
Luego, la tele.
quieres dar pistas.
La tele, es que tampoco vas a hacer un gran negocio si te llevas mi tele.
El jamón.
El jamón
está en el trastero. Está en el trastero.
Yo siempre he pensado que es más el follón que te pueden montar.
Sí, porque...
Que lo que se pueden llevar de casa.
Y el susto que te llevas.
No, y el susto. Y la sensación de...
Yo solo digo que si alguna vez
vienen... no tengo, y en metálico lo que tengo lo llevo en el bolsillo, o sea que...
Yo solo digo que si alguna vez vienen que no esté dentro, por Dios, ¿eh?
Ah, no, por favor.
Joder, macho.
Pues sí.
Yo en realidad en mi casa la joya soy yo. Entonces aquí se van a... no se me van a llevar, pues coño, que no venga, chicos.
Vamos,
aquí,
vamos a dejarlo en el Perla.
El Perla, exacto.
La Perla.
Qué barbaridad.
Os voy a preguntar por el Madrid. Hablando del Madrid, ¿os parece preocupante desde la perspectiva madridista que Cristiano haya hecho la peor Champions, o la peor racha de Champions, que lleve 4 partidos sin marcar? ¿O confíes como Lama en que al final marcará 40 goles y estas cosas que suele decir?
Muy línea Lama soy yo en este asunto, mucho.
Por si acaso, ¿no? Por la que te voy a quedar después.
No, porque sea Lama, sino porque creo realmente que lo de Cristiano es un goleador total, que las rachas van y vienen, pero que al final acaba marcando los 40 goles, es que no me cabe la menor duda. Otra cosa es que los marque los partidos que los tiene que marcar, o que el madridismo espera que los marque, pero yo no tengo ninguna duda del futbolista, ni de que con la edad que tiene vaya a venir el bajón, ni incluso que le afecte todos estos temas que están saliendo.
Yo vi ayer una relación que publicó Pedro, Y sí, hombre, se ve un retroceso, vamos a decir, paulatino y progresivo, pero que Cristiano Aragoles tampoco me cabe ninguna duda. O sea, no sé si serán 48 o 37 o 35 y 42, pero que meterá muchos, natural.
Y además, por ejemplo, el otro día le mete 3 al Atlético de Madrid, quiero decir, partido gordo y que probablemente lo necesitase más el Madrid que los que podría necesitar en Liga de Campeones en la fase de grupos. Así que tampoco creo yo que el madridismo... Hay cierto run-run con Cristiano, ¿eh? Eso es verdad, porque físicamente no está bien y futbolísticamente no está bien en este arranque de temporada. Pero yo no creo que el madridismo esté muy preocupado, porque al final son 9 años ya, 8 años ya, en los que siempre aparece.
No, y además, si os acordáis... El año pasado, por estas fechas, estamos hablando casi de lo mismo. Que si le estaba costando entrar en forma, que si no acababa de estar fino, que si no... Y al final acabó, pues eso, metiendo lo que tenía que meter. Entonces, yo creo que es demasiado pronto para enterrarlo. O sea, yo creo que bueno, que es verdad que por el tema de la lesión, pues le ha costado quizás más tiempo de lo normal en el entrar en forma. Pero yo creo que al final va a meter 50 goles, pues como mete todos los años.
Yo no le entierro, Dios me libre, pero... El run-run está.
Sí, es que no sí, está
sí,
bien.
Sí, no, no.
El run-run bueno, está.
Ayer se le vio un par de carreras que le ganaban en velocidad a los defensas alemanes.
Es lo que yo iba a
pero
apuntar.
Pero también, sí. Yo creo que todo esto también es coyuntural y tiene un poco relación incluso con lo que hablábamos antes, que los equipos y los preparadores físicos yo creo que están poniendo a tono estos futbolistas y estos equipos que aspiran a todo para que estén en pleno rendimiento cuando se decían los títulos y no lleguen un poco fundidos como ha pasado últimamente.
Vale, pues todos confíen en Cristiano. Muy bien. Por cierto, los representantes han publicado hoy los datos sobre su patrimonio en el extranjero, un total de 203 millones de euros y 23 millones y medio en España. ¿Ha habido algún avezado en esta redacción que ha dicho que tener eso es un problema?
Bueno, bendito problema, ¿eh? No me importaría tenerlo.
Que no lo cuente, ¿no?
Sí, sí. ¿En problema? ¿Qué sentido es un problema?
No sabemos.
Lo que ahora, es un problema
los avezados.
Pues sí, es un problema. A ver, aquí está el avezado.
Lo he dicho yo y es un problema. Es un problema, bueno.
Claro, a ver, no están avezados.
Es un problema.
Sí. Es un fenómeno.
Alguien que dice eso es avezado. Eso no cabe duda.
Es imposible.
Osado, más que
no te da tiempo a gastártelo en tu vida, eso.
Vaya lío.
No te da tiempo, sí.
Sí. Vaya problemón.
Ya se lo gastarán otros, no pues se preocupe.
Uno u otro se lo gastarán.
Luego, efectivamente, luego ven todos los problemas que vienen, claro.
Oye, de todas maneras, de todo este asunto, acabaremos viendo papeles y viendo cosas, ¿no? Dice que yo tengo ese dinero puesto y tal, o sea, de esto habrá una claridad, digo yo, ¿no?
Pues, cabe suponer que ese al final todo se sabe, ¿no?
Sí, yo creo y, que te queda mucha película en todo
esto. Y lo que pasa, exacto, que esto será largo, ¿eh? Porque... Claro, para ganar todo ese dinero y tener todo ese dinero, pues hostia, habrá una cantidad de papel que habrá que tendrá sí. que enseñar que esto se prolongará meses. Lo que se trata es que no se haga todo con luz y taquígrafos para que no haya ningún tipo de sospecha ni de trato preferente y que Dios le ayude y tenga la mejor suerte, porque cuando topas con Hacienda siempre hay un concepto en el que acabas palmando.
Sí,
pero aquí hay una cosa que está clara. ¿Ha tributado en España o no ha tributado?
Claro,
este
dinero sí.
Pero si es todo lo que tiene, es que si esa es la cuestión.
Es ¿sabes? Donde ganas el dinero, Tomás.
Claro. No sé si
una cosa es tú ganas tanto dinero, pasas por caja y después con ese dinero te lo puedes llevar fuera o no, que me imagino que eso será algo lícito.
Si has pasado por caja, perfectamente lícito.
Claro, el asunto es si al margen de este dinero, por el que has pasado por caja, tienes otro dinero que no ha pasado por caja. Claro, que eso es lo que se está investigando ahora.
Digo yo, que de eso sabremos algo, vamos.
Sí, con el tiempo.
Con el tiempo se sabrá todo.
Hombre, con el tiempo ya has visto que los casos, por ejemplo, de Xavi Alonso y María Carvalho han salido a relucir. El mundo Carvalho, ya lo publicó hace tiempo, ¿eh?
Carvalho dice que ha pactado 400.000 euros, ¿no?
Pues no
eso,
lo sé.
He leído yo por ahí que dice que ha pactado un acuerdo.
Sí, yo también he leído lo mismo. O sea, que eran 400, que unos tanto y otros tampoco, pero...
Sí, 400.000 euros y que con eso queda el hombre puesto. Bueno, pues bien, pues eso es lo que se pide, vamos.
Pues no era un caso gordo entonces, ¿eh? Gordo, comparando con los otros, comparado evidentemente, con los otros, pero comparado con las cantidades que se mueven... Porque Messi, ¿cuánto tuvo que pagar Hacienda, Miguel? ¿50 millones fueron?
No, pagó tanto, no pagó tanto. Creo que eran... no sé si ahora estoy... yo soy muy malo para la memoria y los números. No sé si hablaban de 4 o 6 millones, creo que esa era la cantidad. Claro, aquí se está hablando de 150. Eso es una cosa sideral que a mí se me escapa del entendimiento, vamos.
En cualquier caso, ante la justicia no sé, pero ante Hacienda somos todos iguales, ¿eh?
Claro, seguro.
Con el tiempo, al menos, ¿eh? Con el tiempo.
Y escúchame, 400.000 euros son X cientos de pensiones, ¿verdad? De señores que están aquí y que el señor Carballo, pues oiga, pues se equivocó, no se equivocó, pagando, maestro. Claro, pero Carballo, Cristiano, Messi, Tomás Guas y Pepito Pérez.
Efectivamente. Como tiene que ser, además.
Yo pago 4 euros y me hacen la ola por la calle, pero bueno, los pago. No, coño, es que es así, es que esto no puede ser. O sea, hay cosas que no pueden ser. Y yo he leído cosas por ahí alucinantes que es verdad. Dígame, no se puede hacer de esto una coña. Porque no es una coña.
De Hacienda dices.
No, de estas situaciones.
Hombre, claro.
O sea, yo comprendo, a ver, si me decía a mí un amigo mío que está metido en el tingrado, que dice, oye, si a ti te quiten el 50% de lo que tú ganas, oiga, no es que estén invitando a delinquir, Dios me libre, pero que te hacen excitarte, y a la gente que tiene alrededor. Pues yo conozco y esto, y hacemos una cosa y una sociedad fuera, todo el jaleo. Bueno, muy bien. Ahora, mire usted, lo que tenga que pagar, páguelo. Porque no está el mundo para estas coñas, y mucho menos España.
Hombre, a mí me gustaría ganar el dinero que ganan estos señores para saber qué haría.
Y pagar Hacienda.
No, pues seguramente. No, pero seguramente.
Ahora digo que yo pagaría religiosamente Hacienda. Si claro, me viera claro. En una situación como esa, no sé qué haría.
Aparecería un hombrecillo listo.
Pues sobre todo porque todos los jugadores de fútbol están rodeados de asesores que son los que les manejan.
Claro. Aquí voy, que vendría un hombrecillo astuto que te diría, pues mira, si esto hacemos 4 cosas y 2 cocochas aquí, y 4 allá...
Y que es verdad que ahí te pones en manos de uno que sabe más que tú y que te dice, oye, esto es perfectamente, es perfectamente legal, no tiene ningún problema... Y tú, bueno, y a lo mejor es real, pero que tú te lo crees.
Pero Miguel, es que yo ya estoy en manos de alguien que sabe más que yo. Quiero decir, a mí ya me podrían meter en la cárcel mañana mismo.
No, y a mí, o sea, quiero decir que claro. Yo voy a un señor, claro. Le llevo mis nóminas, él tiene los papeles.
Y hace y deshace.
Hace y se acabó, y yo voy y firmo. O sea,
yo hablo de, por ejemplo, de mi experiencia, ¿no? El asesor a mí me dice, no te hagas empresa, algo que está muy extendido en el mundo laboral y también en el mundo del periodismo. Si te haces empresa, tributas un 25%, creo que es, y si eres autónomo sin más, pues tributas un 30 y tantos. No sé muy bien cuántas son las cantidades.
Pues más te vale que no lo hagas.
Entonces hay mucha gente que se hace empresa.
Ya. Yeah.
Pero a mí, mi asesor me dijo, no te hagas empresa porque tarde o temprano cogerán a todos. Primero a los que están en más alto, después a los que van bajando.
Te di un buen consejo, hazme caso.
En el 2009
cambió. Te lo digo por experiencia.
Y a mí en su día. Y en el 2009 cambió y todos para.
A mí no me lo hicieron.
Sí.
¿Qué quiere decir claro, eso? Nada, que no te lo hicieron.
Por eso te digo.
Ni a mí tampoco.
Que... eso. A mí me dijeron que era cojonudo lo de tener empresa, ¿sabes?
Bueno, pues ya está.
Y ahora, pues ya sabes.
Pero tú no eres un hombre. Tú eres un hombre. No, tú, López, es un hombre extraño con ramificaciones en Galicia. Premia de mar. Pues ¿dónde vives?
Ya os contaré, ya.
¿Pero tú eres empresa o no?
Era.
Oye,
deje de serlo.
Oye, y en ese caso la duda que. Joder, estamos hablando de temas económicos.
Sí, sí.
En ese caso tú vas a donde de tu asesor y le dices, monstruo.
Sí, claro. Y te dice, no, pero mira.
No, pero, claro, sí, pero si tú me dijiste qué.
Ya. Claro. Sí. Ese
pero
es
mira
el tema,
para otro lado, te dicen ya.
Sí, ese es el tema, que cuando palma un contribuyente, el asesor no palma nunca, ¿eh?
Nunca. No. Y te dicen que no, pero bueno, pero ya te dije que no sé qué, que a lo mejor...
En el 99% de los casos entiendo que son gente que te dicen exactamente lo que hay que hacer convencidos de que es lo correcto, ¿eh? Pero tu buena fe no la puedes demostrar nunca. O sea, simplemente claro. Está mal hecho y palmas.
¿Y luego no se pueden pedir daños y perjuicios a los asesores?
Pues no. Me parece que no.
Bastante no, tienes luego con la multa ya, que tienes que pagar.
Ya, joder, pero tú pagas al asesor religiosamente, además que se les paga bien,
sí,
¿eh?
Sí.
Merecido lo tendrán, digo yo. Pero tú le pagas y al final te meten un lío de estos.
Ya.
No, pero eso...
Ves a reclamar al maestro Armero. Eso lo contaré.
Al final, sí.
De todos modos, lo malo es lo que es por conveniencia, lo que se hace por conveniencia, con el cliente de acuerdo. Y eso sí que es realmente defraudar.
Bueno, sí, hombre, si lo haces en conveniencia claro, y de acuerdo,
eso,
sí.
Eso debe pasar. Hay, bueno, en los papeles estos que están saliendo se hablaban de servicios que te preparaban un tinglado para tener que cotizar menos.
Tal cual.
Pero ya veremos.
Ya veremos. Bueno, si al final todo el mundo cae por su propio peso, como las ruedas de bueno. Poli. Siro, ¿te ilusiona mucho el mundialito?
Pues sí, sí, pues ¿no? Sí, me parece eso. El año pasado era el trofeo Toyota, pero este año no es el mundialito, es la Copa del Mundo de Clubs.
Hoy ha ganado el Atahualpa Yupanqui 2-1 a no sé cuántos.
A Oakland.
Oye, en América tú ríete, pero sí, le dan un valor verdad, impresionante, 10.000 claro, personas despidiendo en Medellín a su equipo.
No, es verdad.
Para que ellos
sí, pero en esto no es América, Elías.
Bueno, oye, pero es la misma competición.
A ver cuántos van a barajar al Real Madrid el domingo.
Al final es el mejor equipo del mundo o el único título que puede designar al mejor.
Que
acredita al mejor equipo del mundo. ¿Viste o no?
Elías, esto es un poco el Teresa Herrera, es el Gamper y es el
trofeo
pero Teresa Herrera tiene más nivel.
Bien, pero el título es el mejor equipo del mundo y resulta que lo avala la FIFA.
Escúchame, sí, claro. Es el único, es para el campeón de América, cargas al campeón de Europa, es algo extraordinario. Sí,
pero os imagináis, claro, ahora estamos metidos en la vorágine esta de las televisiones y el dinero y tal y cual, ¿no? Y sacar rendimiento a los patrocinadores y todas estas cosas. Pero os imagináis un partido ahí o una eliminatoria ida y vuelta. ¿Quién ha sido el campeón de la Libertadores este año? ¿Quién va como campeón de la Libertadores? Joder, sí, estamos puestos en la
comentado.
O sea, no sabemos ninguno. ¿Quién ha sido el campeón de la Libertadores?
Esto es
una vergüenza lo nuestro, ¿eh?
Aquí estamos cebando porque va a salir Evangelio.
No sé, a ver.
Para que salga la rata. Evangelio, lúcete.
El Atlético Nacional.
Yo lo sé.
De Medellín. Si lo acaban de decir, lo acaba de decir.
Me creí que esta vez de cachondeo, bro.
Sí, sí,
sí. Por favor.
Pero se acaba de decir Elías que han estado 10.000 personas despidiendo a...
Es verdad. Claro. Sí, pero no te has reivindicado, Elías. Te has quedado callado y no has dicho nada.
A ver si alguien más lo sabía.
Tú fíjate que a estos le cascan al Madrid... En la final, joder, fiesta nacional, muy lógico.
Joder, pero tú imagínate qué bonito sería que jugara el Madrid en Medellín y luego el Atlético Nacional viniera aquí.
Sí, no, hombre, pero sí, históricamente no ha habido partidos maravillosos jugando solo un solo partido, el campeón de Europa contra el campeón de América. Y así ha sido, y hemos visto partidazos, y cuando se han ganado el equipo europeo, pues ha tenido muchísimo prestigio, cuando lo ha hecho el americano, ya no te cuento lo que supone para ellos.
Como aquel...
Estoy sorprendido, ¿eh? Qué vergüenza de periodistas somos que no sabemos quién ha ganado la Copa Libertad este año, pues excepto
yo.
Elías.
Pero si lo acababa de decir, yo creo que estaba
claro, en
coña.
Yo también.
Sí, ya, y yo.
Sí, joder. Pues, se lo ha dicho este.
Un oyente que claro que Siro era empresa, montó una de galletas, por aquí Dani. Los asesores no tienen responsabilidad alguna, tú formas tus declaraciones, tú eres el único responsable, otra cosa es que haya que cambiar eso.
Eso es.
Y dice otro oyente que él tiene un asesor en cada paraíso fiscal. Bueno, hay otro oyente que dice que lo que le va a tocar al Madrid de aquí hasta la final de la Champions, el Leicester en octavos, en cuartos el Benfica y en semifinales el Mónaco. Hay otro que dice que es verdad que los ingleses no son para tanto, pero hace no mucho Chelsea y Liverpool campeones y también llegó el Manchester a la final. Y muchos nombres, Joseba, del nombre del nuevo estadio del Atlético de Madrid, que mañana a la 1:00 p.m. en el Estadio Vicente Calderón se va a dar a conocer. Vamos con ellos. Tomás Guas, tú puedes decir lo que quieras de cada nombre.
Sí.
Por ejemplo, Neptuno Stadium, dice no, por aquí Indio de los Alpes.
Bueno.
El himno será muy gracioso. Yo me voy al Manzanares, al Estadio Wanda Chinatown, dice por aquí otro oyente. Estadio Mono Burgos de Arias, este no está mal tampoco. A mí me gusta el nombre de la peineta o Atlético Stadium, pero Wanda no, por favor, nos dice una socia del Atlético de Madrid.
Una cosa es el nombre del estadio y otra cosa es el del patrocinador,
Claro, va a haber nombre y luego patrocinador.
Y patrocinador, exacto.
El nombre que yo creo que más le gusta a la gente es Estadio Luis Aragonés.
Pero eso ya dijo el Atlético que no, ¿eh?
Que es el más repetido, pero es, yo creo que el que más le gusta a los Atléticos, ¿eh? Luego dice por aquí otro estadio, Gregorio Manzanares Stadium, por Antoñito Ruiz. Estadio Minuto 93 o Estadio Sergio Ramos, dice por aquí otro. Y,
ese le gustaría a Siro, sí.
Sí, mucho.
Wanda Cabecita Ruiz, este me lo ha chivado el presidente. Estadio de los Taruguitos, este ya salió antes.
Eso lo propone Palomar, ¿no?
Y otro dice que le podían llamar Queremos tu pescuezo arena. Este tampoco estaría mal, se lo pondría Alcalá.
Queremos tu pescuezo arena, como es. La verdad es que a nuestros oyentes les encanta opinar de fútbol y de muchas más cosas, pero es fácil hacerlo aquí con los que más saben participando en comentarios. Comentarista por un día de la quiniela. Hay que entrar en comentaristaporundia.laquiniela.es y registrarse. Puede narrar un partido de la jornada del 18 de diciembre. Hay que correr y participar hasta el 11 de diciembre. Y una semana después tendrá esa experiencia. Y hay que jugar, evidentemente, la quiniela. Despido a Elías, despido a Miguel, despido a Luis. Gracias a los tres. Un abrazo hasta mañana.
Hasta luego.
Quedaros Siro y Tomás, que tenemos aquí que hablar de un asunto y luego tenemos el debate. El debate, por cierto, realidad o victimismo, las declaraciones de Luis Enrique. 950-60-06, 950-60-06 y en 15 minutos más o menos empezamos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta temporada Ángel Expósito tiene muchas cosas que contar.
Álvaro es inspector y experto en maras.
La prueba a lo mejor es maniatar a un individuo de otra manera.
Ángel Expósito quiere compartir sus mejores momentos, quiere divertirse contigo.
Yo estuve allí, sí señor, en la, en el estado de Georgia.
¿Te sentiste Red Butler?
No.
Por un momento.
No, ni escarlata.
Pues escarlata tampoco.
Esta temporada con Ángel Expósito no dormirás la siesta.
También en cope.es,
en tu móvil
y en redes sociales.
¿Alguna vez te has preguntado por qué los millonarios parecen más jóvenes que los no millonarios de su misma edad? Pues porque los millonarios no solo cumplen años, no, cumplen millones. Y cumplen con sus planes de viaje, sus planes de entrenamiento, sus sesiones de spa. ¿A qué esperas? Este viernes tú, sí, tú, también puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11. Bote de 57 millones de euros. Este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11. ¿Todos los planes de pensiones son iguales? ¿Puedo traspasar mi plan cuando quiera sin complicaciones? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in progress.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Y cuando crees que ya está perfecto, paras y tomas impulso para mejorarlo.
Keana, restauradora de obras de arte en uno de los museos más importantes del mundo, y David, jefe técnico en Audi Retail Madrid, opinen lo mismo, no es casualidad. En Audi Retail Madrid, filial de Volkswagen Group Retail España, sabemos que tener un Audi no es solo tener un coche. Es apreciar la calidad, el detalle y la eficiencia. Por eso, le ofrecemos las mejores instalaciones y el equipo de profesionales más especializado. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
¡Hola! Soy Pablo. Más de 6 meses intentando vender mi piso y nada, no había manera. Llamé a Don Piso y en 20 días, vendido. Ah, y solo por poner el piso a la venta, me entregaron un iPhone 7. Pero el nuevo, ¿eh? El bueno. Gracias, Don Piso. Sois unos cracks.
Ahora en Don Piso, un iPhone 7 de regalo solo por poner tu piso a la venta. Con Don Piso, tu piso está vendido. Don Piso, 91-161-0008.
Si alguna vez has dicho...
Me voy a Cuenca.
O si alguna vez te han dicho...
Con que te calles un minutito me haces una mujer feliz.
No te pierdas a Olivia Molina y Tamar Novas en la adaptación teatral de la película Todo es mentira. Una comedia de amor, sexo, amistad y pisto. Desde el 20 de octubre en el Teatro Fígaro. Más información y venta de entradas en gruposmedia.com.
Y el príncipe fue a rescatar a la princesa en su nave. Un vehículo versátil para el día a día, pero con conducción deportiva e increíbles innovaciones tecnológicas.
Papá, deja de hablar ya de tu coche.
Nuevo Jaguar F-Pace. Siéntete orgulloso de conducir el primer SUV deportivo de Jaguar. Desde 42.490 euros. Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 31 de diciembre. Financiado por FCA Capital España EFC. Consulte condiciones en jaguar.es.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Come here and visit my world, world. Come here and visit my world. It has three shining stars. Our love is the only way. Get lost, 'cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more.
Siguen Tomás Guas y Ciro López y sigue Fouto, tú que eres uno de los estiletes del periodismo olímpico de la cadena COPE, Fouto.
Bueno, si soy yo eso, vamos, imagínate.
Tú eres el que vas a los Juegos para preguntarle a Usain Bolt si es de Madrid el Barça y esas cosas, ¿no?
Sí, y se lo volvería a preguntar, por cierto, ¿eh? Hay otros que se lo preguntan, ¿eh? Pero no salen en titulares.
Ah, no.
Yo sí.
Tú sí.
Yo cogí y ala, ahí salí, pero bueno.
Bien, decimos todo esto porque ayer nos llamó la atención que el COI aceptara el cheerleading como deporte, como disciplina deportiva, porque deporte evidentemente que sí, las cheerleaders, Ciro, si
tú has visto mucho baloncesto. Es que estaba yo ahí, sí, no, pues me había perdido.
Pues como concepto genérico creo que se llama cheerleading.
Ah, vale, vale.
Creo.
Correcto.
¿Eh? Bien. Y ya es disciplina, deporte era evidentemente, pero ahora ya es disciplina deportiva. Y en 3 años se decidirá si se incluye en el programa olímpico. ¿Hubo alguna opinión adversa? Y por eso hemos querido llamar hoy a Eva Martínez, que fue cheerleader, dirige el Dream Cheers, que son las mejores animadoras de Europa. Bailaba en su día para los Dragons en el Olympic y creó un grupo de animadoras que componen ahora mismo creo que 20 mujeres. Hola Eva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola,
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Estáis de subidón, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que estamos muy contentos. Esto ha sido una muy muy buena noticia para todos, que hará que ese deporte pueda crecer aún más. Y bueno, la verdad es que esto ya lleva muchos años en proceso. De hecho, desde el 2004 que yo viajé a Estados Unidos a los Worlds, que son los campeonatos del mundo de cheerleaders que se hacen en Orlando cada año, me invitaron hace ya bastantes años para hablar conmigo, para dar a conocer la intención de ellos de poder hacer este deporte olímpico, y nos pidieron su apoyo y así lo han tenido. O sea, nosotros hemos firmado la carta que ellos pidieron a todos los países pidiendo el apoyo para que el COI lo reconozca como un deporte olímpico.
En cualquier caso, en caso de reconocerlo, que sería dentro de 3 años, creo que no empezaría a practicarse como deporte olímpico dentro de los Juegos Olímpicos hasta el año 2024. Pero ¿esperáis que sea olímpico en cualquier caso o no?
Hombre, a ver, yo creo que ha crecido ya, bueno, a pasos agigantados, y podéis ver un poco de al nivel que está en Estados Unidos. Por ejemplo, lo que es los campeonatos, no tiene nada que envidiar lo que es la gimnasia artística, ¿no? Que es realmente el cheerleading, es la disciplina acrobática de lo que es. O sea, hay una diferencia que mucha gente no conoce. Una cosa es la parte de dance, que es lo que se está acostumbrado a ver en los partidos de baloncesto normalmente, o lo que es en entertainment, en deportes. Y luego es la parte de acrobacia, que es mixto, hay equipos mixtos, hay equipos masculinos, femeninos. Y esa es la parte que se quiere que se haga olímpica. O sea, no es la parte de baile, es la parte de gimnasia artística, y realmente son gimnastas. Es que la gran mayoría son gimnastas retirados que pasan, o que se pasan de una disciplina a la otra.
Tu grupo sois ahora animadores del Barça, de la ACB y de la Federación, ¿no?
Sí, nosotros somos las cheerleaders oficiales del Barça. También ahora nos veréis en la próxima Copa del Rey de baloncesto, ya estamos preparándola, y somos las cheerleaders oficiales de la Selección Española. Cada año os hacemos la ruta Eña, acompañamos al equipo nacional en la gira preparatoria a cada campeonato. Y sí, la verdad es que, bueno, estamos súper contentas. Esto es una gran noticia para nosotros, aunque nosotros estamos más especializados en lo que es la parte de baile. También tenemos nuestro equipo de cheerleading, que realmente los podéis ver en muchas ocasiones en el Palau Blaugrana. Mira, justo el próximo partido seguramente sacaremos al equipo de cheerleading, y bueno, realmente el público se cae cada vez que hacemos un lanzamiento al aire. Se ven mortales en el aire, la gente, pero le encanta. Es una cosa muy novedosa, con muchísima dificultad, muy espectacular, y bueno, pues también lo tenemos nosotros, sí.
¿Cuánto tiempo, cuántas horas a la semana os quita esto, Eva?
Pues mira, entrenamos una media de 10 horas a la semana. 10 horas a la semana, esos son los entrenamientos base. A partir de ahí, cuando tenemos algún campeonato, por ejemplo, ahora para la Copa del Rey, pues justo pasadas las fiestas de Navidad, empezamos ya concentración. Y eso quiere decir, pues, que por ejemplo los fines de semana se entrena sábado, domingo, entre semana las 10 horas semanales, y bueno, realmente no tenemos horas. O sea, yo busco un objetivo, que es, pues bueno, que el público siga considerando que Dream Cheer es uno de los mejores equipos de cheerleaders de Europa, y para ello hay que trabajar muchas horas detrás, tanto de lo que es la parte física como la parte coreográfica, bueno, un poquito estilismo, un poquito todo, ¿no? Y bueno, esa es la idea, ¿no?
¿Se vive
entrenar
de esto?
Y entrenar. ¿Perdón?
¿Se vive de esto?
A ver, las chicas tienen una nómina a fin de mes. Vivir exclusivamente de ser cheerleader es muy difícil, pero tanto aquí como fuera, como en Estados Unidos. Yo he estado conviviendo con cheerleaders americanas, he estado en varios equipos, y realmente es lo mismo que aquí. Esto para ellas es un trabajo, pero es un plus para ellas. Normalmente compaginan sus estudios universitarios con esto, incluso algunas ya han acabado sus carreras y compaginan su trabajo con esto. Entonces esto es un plus importante, pero realmente la cheerleader su objetivo nunca es el económico, es poder vivir la experiencia de ser cheerleader, de poder bailar delante de tantas personas, de poder estar en los mejores eventos deportivos, y además, como yo digo, es un trabajo para ellas, que claro que sí, evidentemente está remunerado.
Para romper con la imagen caduca que tiene mucha gente, que normalmente describe a las cheerleaders como chicas de buen ver, con poco cerebro, que solo mueven un popón. Nos has dicho que muchas de ellas han terminado ya estudios superiores.
Casi todas. De hecho, te podría decir que es casi uno de los requisitos que las chicas que tengamos sean universitarias. Como yo digo, para ser una Dream Cheer, las chicas tienen que ser bastante inteligentes, tienen que tener inteligencia, porque realmente tienen que tener una capacidad de memoria increíble. Nosotros tenemos un repertorio de más de 100 coreografías, todas de diferentes estilos, y todo eso tienen que tener las chicas en la cabeza. El aprendizaje de ser súper rápido, han de ser capaces de asimilar muchos conceptos en muy poco tiempo, retener en memoria, tienen que tener bastante inteligencia emocional, pues para poder afrontar lo que es la actuación en público ante cualquier fallo, cualquier cosa que pueda haber, mantener la sonrisa. Realmente es un tópico de las películas americanas que ha hecho mucho daño, pero realmente, o sea, solo tenéis que hacer alguna entrevista y ver, ¿no?, como lo que las chicas hacen, y casi todas son universitarias, muchas incluso han hecho más de una carrera, porque están estudiando, compaginan con esto, acaban la carrera, siguen queriendo estar en el equipo bailando, y muchas se reenganchan a seguir estudiando. Y en el equipo tenemos de todo, tenemos economistas, tenemos abogadas, tenemos veterinarias, tenemos alguna que está estudiando medicina, vamos, tenemos un poco de todo.
Y para romper con el otro tópico muy machista, las cheerleaders son blanco fácil para los jugadores del equipo en el que juegan. Para ser cheerleader, en el contrato que firmas se estipula que no se puede relacionar con los jugadores del club.
Sí, a ver, esto es una de las normas que ya se estableció hace muchísimos años. Realmente la cheerleader, claro, está centrada en su trabajo al igual que los jugadores. Entonces, pues claro, cada uno ha de estar en su camino. Evidentemente somos personas que compartimos pista, compartimos club, pero cada uno ha de estar centrado en lo suyo, y realmente es una norma pues para eso, ¿no? Pues para que no haya problemas y demás.
Eva, ¿tú quieres romper la pana?
A ver, cuéntame, ¿qué me quieres decir?
¿Por qué no haces un grupo de cheerleaders de hombres? Yo te propongo dos. Uno se llama Ciro López y otro Tomás Guas.
Estamos en una edad ya que no sé, la flexibilidad.
Tomás lo conozco, ¿eh?
Tomás lo conoces, qué raro.
Sí, yo también. Sí.
De la época que estábamos en los Barcelona Dragons, porque ellos estaban al lado nuestro.
Sí, es verdad, sí.
Estaba mucho por allí. Y yo cuando queráis, ¿eh? Yo os invito a venir a un entreno mío. Al entreno de cheerleading que tengo chicos, y oye, yo los pongo, si son fuertes, no hay problema, ¿eh?, a lanzar a las chicas al aire.
Escúchame, si nos haces dar dos pases seguidos, eres medalla de oro perpetua.
Tráemelos para mí, porque los retos me encantan.
Oye, y una cosa, a día de hoy, si fuerais olímpicas y se celebraran los Juegos Olímpicos, ¿estamos para podio?
A ver, si nosotras entramos a prepararnos para los Juegos Olímpicos, os aseguro que opción de medalla tenemos seguro, porque a nosotras no nos gana nadie en retos, vamos, nos encanta. Realmente sería una motivación extrema para nuestro equipo esto. Hemos hecho muchos eventos y, mira, ahora mismo, por ejemplo, nos han seleccionado para lo que es la Copa del Rey, el equivalente en París, y es en Disney World, es un evento súper bonito, y no podemos estar porque estamos en la Copa del Rey de aquí, de España, y hemos tenido que elegir y nos hemos quedado aquí, nos quedamos con el deporte nacional, pero nos encantan estos retos, y bueno, cuando las chicas se enteraron de esta noticia, bueno, pues esto ha sido una inyección de motivación en el equipo. Es ojalá que a 3 años... se haga realmente olímpico y podamos preparar un equipo. Sería muy bueno para nosotras.
Muy bien, pues ya te iremos llamando, Eva, para que nos des los nombres de los padres, las madres, las primas, las hermanas de todas las cheerleaders, para que Manolo las tenga en su agenda y vaya cruzando a todas las cheerleaders con sus respectivos familiares, que es una práctica muy habitual en esta radio. Eva, muchísimas gracias, un beso grande, gracias, ¿eh?
A vosotros un
Hasta
beso
pronto.
Para todos.
Adiós,
gracias.
Adiós. Bueno, pues
yo te digo,
¿quién sabe?
Qué reto, cuidado.
Que es verdad lo que dice de los Dragons, yo me acuerdo, y que se lo curran, y que son estupendísimas, y eso no lo duda nadie.
Es que, no sé, hemos sacado a relucir este tema porque ayer hubo opiniones contrarias ayer, en el tiempo de opinión. Si hubo comentarios, un poco...
Yo te dije eso, que esto está muy cerca, siendo otra cosa de la gimnasia rítmica.
No, pero además, escúchame. Pero
claro, el curro de esta gente...
Es que va a ser más gimnasia rítmica que las chicas con el pompón que salen ahí haciendo... No se trata de eso, ¿eh? Es un deporte acrobático, claro que sí.
Desde luego, yo voy a hacer amigos, pero es bastante más deporte que el ajedrez. Para empezar.
Ya empezamos.
Es que el ajedrez lo consideramos deporte.
Bueno, deporte mental, sí.
Bien, pues vale, pues aquí requiere bastante más esfuerzo físico lo que hacen estas chicas,
sin duda,
que lo que hacen la gente que juega al ajedrez, que me parece bien, pero entonces también el parchís debe ser deporte.
Oye, y 100 coreografías, 100 coreografías no es ninguna coña.
No, por eso.
Pues a ver. ¿Qué disciplina te parece más deporte, el mus o el ajedrez, Ciro?
Estoy ahí, yo creo que el mus, ahí, ¿sí? Sí, porque tienes que mover más el brazo más asiduamente.
¿Qué poca vergüenza.
Claro, el ajedrez lo mueves solo de vez en cuando.
Depende si cuentas las de una o las de cinco, ¿no? También.
Bueno, también, eso es verdad, sí, sí.
Ay, hasta aquí el tiempo de piñón con LG OLED.
Solo la tecnología LG OLED es capaz de mostrar el color negro puro, que hace que el resto de colores brillen como en ningún otro televisor. Regálate un LG OLED 4K estas Navidades y el resto de regalos te saldrán gratis. Consigue hasta 1000 euros para llevártelos.
Oye, Tomás, te despido, ¿eh? Si te quieres quedar el debate, perfecto, pero si no, te despido.
Despídeme porque, como me voy a poner muy nervioso, lo escucharé sin poder intervenir.
Muy bien.
Porque podía decir cosas que me podían llevar al trullo.
Adiós, Tomás.
El culpable, te voy a decir una cosa para jorobaros el debate, el culpable es el buitre. El buitre, el buitre se cuela a las 8 de la mañana en el salón de actos ese y toca las bolas. Sí, el culpable es el buitre.
O sea, que con todo su aspecto tan civilino va allí, sí. Las toca y ya sabes cuál es la caliente y cuál es la fría.
Siempre se puede tocar las bolas.
Tiene razón Luis Enrique. Es un tocabolas.
Adiós, Tomás.
Adiós, querido.
El lunes a las 12 un sorteo para las competiciones europeas, Champions y Europa League. Antes del sorteo llamó la atención esto que dijo Luis Enrique.
Ahora esperar el sorteo a ver qué joyita nos toca. Porque nosotros hemos hecho los deberes, pero sí que es cierto que ha habido mucha igualdad en otros grupos que en principio no debería haberla. Pero sí que habrá sorpresas. Y como nosotros estamos acostumbrados a los sorteos explosivos, pues ya sabemos que nos tocará una joyita. Pues algo para la Navidad, como el sorteo de Navidad, ¿eh? A ver si nos toca la lotería. Que siempre nos toca a nosotros, porque en los sorteos tenemos siempre una especial fortuna.
Coge el segundo más difícil, o el que tenga más puntos, y ese es nuestro. ¿Eh? O sea, que es que no hay ni sorpresas ya.
¿Eso es realidad o eso es victimismo? Es lo que le preguntamos a Emilio Pérez de Razas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Joseba? ¿Cómo
y
estamos?
A Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, buenas noches.
Y a Ciro y a Germán Dobarro. Hola, Germán.
¿Qué tal, hombre? Muy buenas.
Hala, ¿quién empieza? ¿Galicia o Cataluña?
Emilio, de Cataluña, Emilio. Hombre.
Vale, Emilio.
Ciro.
Por edad, tío. Por edad.
Ya sabía yo que al final saldría así. Bueno, a ver, yo creo que es realidad. Primero es realidad porque todos nosotros, ya iba a decir tanto o más Dani y yo que vosotros, pero no, porque ya eso casi se ha hecho global. Todos nosotros conocemos el tonecillo, ¿no? Este que emplea Luis Enrique en las conferencias de prensa previas a los partidos, especialmente, que siempre, bueno, siempre utiliza palabritas así, siempre tira indirectas y siempre. Y bueno, yo creo que lo de la joyecilla es una manera de decir nos va a tocar el más complicado de los que haya, ¿no? Y además, también yo creo que es realidad, porque claro, si ves el bombo Benfica o Porto, ¿no? Me parece que es Bayer Leverkusen, Paris Saint-Germain y Bayer, pues bueno, ahí joyecillas como el Mónaco, por ejemplo, y como el actual Leicester.
Pues hubierais quedado segundos, Emilio, o sea, decirle a Luis Enrique que lo tenía fácil, no, queda segundo.
Y... No, porque estamos hablando de un club honrado, que no hace, que no manipula los resultados, que no se deja empatar faltando seis minutos o cuatro para que
pegan el poste adrede.
Yo lo que quiero decir es que no creo, yo creo que es realidad esa frase de Luis Enrique, y que no creo que Luis Enrique, yo sí, pero Luis Enrique esté pensando que el buitre entra por la mañana y mete las bolas en un congelador, ¿me entiendes? O sea que, como no lo creo, yo sí, pero Luis Enrique no, entonces creo que es realidad.
Mira, antes de que hable Dani, si te parece bien, Dani,
dale, tira.
Eso se llama poner la venda antes de la herida. Que Luis Enrique no es la alegría de la huerta, ya lo sabíamos. Que gracia no tiene ninguna, también. Pero ahora con esto acaba de demostrar que además es un cagón y que ya está buscando excusas para esconder que el Barça no está bien.
Pero Germán, mira, que estamos hablando... No, perdóname, que la pregunta
es
si es realidad o es ficción.
¿Pero dónde está la realidad?
No, bueno, vale, es la pregunta.
Victimismo puro.
¿Cómo victimismo?
El Barça se puede comparar al Benfica,
por favor, que es el equipo que más ha ganado en los últimos 10 años, hombre.
Se puede comparar al Benfica, se puede comparar al Oporto, se puede comparar al Bayer Leverkusen. es que hoy por hoy, tal y como están el Bayern de Múnich y el PSG, está muy por encima del Barça
ya,
también.
Pero es que Germán,
optimismo
es
puro
que él
y duro.
Cree que va a ganar esa eliminatoria. Cuando él dice una joyecita, claro, es porque les va a tocar uno que, difícil, claro, pero no porque vaya a pensar que va a perder.
Los tienes que comparar entre ellos, no con el Barça. Y tienes que pensar que Luis Enrique cree que va a tocar el más difícil. Y yo firmo todo lo que ha dicho Emilio, pero además añado que...
¿Pero por qué va a tocar el más difícil,
Dani? Las dos opciones son compatibles. O sea, yo puedo pensar que Luis Enrique es victimista al decirlo, claro, pero que lo que dice es verdad. Lo que dice es verdad, escuchame, porque en los,
no,
tres
no
años,
es verdad.
En los tres años que lleva en el Barça, siempre que haya podido tocar... O el City, o un equipo de Europa del Este,
pam,
que no conoce, toca el City. O la Roma, o un equipo de Europa del Este,
pam, pero escúchame una cosa, verdad sería si eso sucediese, ya lo veremos, pero, lo que pasa el próximo
no,
lunes,
pasando,
no es verdad.
Lo que él dice
bueno,
es que ha pasado hasta
lo
está
que
pasando.
Ha sucedido hasta la fecha, pero no podemos decir que es verdad, lo que tú no puedes decir
ya.
Es, va a pasar esto
yo creo,
seguro,
yo
nos
creo,
va a tocar
Germán,
seguro el Valle de Múnich, ¿no?
Yo
no,
creo,
a lo mejor
Germán,
toca el Benfica,
si,
o el Oporto, o el Leverkusen.
Yo creo, Germán, que si a Luis Enrique le hubieran preguntado... qué equipo prefieres y tal, le hubiera dado igual. Yo creo que Luis Enrique no hubiera dicho,
pues
por ejemplo,
no,
lo que ha dicho Zidane de, uy, no, no, la Juve no, la Juve no.
Pues yo
que
creo
también
que prefiere
me parece,
el Benfica
me parece
que el
un puntito cobarde siendo el campeón, ¿me no, entiendes? Sí. Uy, la Juve no, la Juve
de
no.
De hecho, hay un momento en la
rueda
de prensa que
y populismo dice... y populismo de Luis Enrique, que sabe sí, que como hay gente como Emilio Pérez de Rozas que ha estado enardeciendo las masas con el tema de que si las bolas calientes, bolas frías, que esa es ya...
Pues esto
está
demostrado,
es una mentira. Tal, ya.
Pero si lo inventó Saporta, ¿eh?
Bueno,
si tú
sí,
lo
sí,
sabes.
Sí, no,
lo inventó
sí,
Ramundo Saporta sí, para el baloncesto. Tú sabes
sí,
más
bien,
que
bien,
nadie
sí,
en este país de baloncesto.
Pero que
de aquí... no fastidies,
sí,
sino podemos
sí,
cambiar de tema si
sí,
quieres.
No,
pero
no,
tú eres el mejor periodista de baloncesto escuchame. Que he conocido en mi vida.
No me hagas la
después de Luis Mercío, Robert Álvarez, José Joaquín Brotons, por favor. Y los cuatro sabéis que Saporta inventó las bolas frías y calientes.
Un segundito. Francisco desde Málaga. Hola, Francisco. Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Sí. ¿Victimismo o realidad? ¿Qué crees que es esto?
Victimismo.
Sí, de verdad.
Yo respeto mucho a Emilio y todo eso, pero vamos a ver, que un entrenador como Luis Enrique salga diciendo eso en sala de prensa es increíble. O sea, no sé, un equipo como el Barça llorando. Si realmente quiere ganar la Champions, hay que ganar a todos los equipos. Y no creo yo que sorteo esta mañana ni mucho menos, vaya.
Muy bien. Gracias pero por tu bueno, opinión, Francisco.
Esto, Joseba, solo es equiparable a aquello de Cholo Simeone de hace dos veranos, que dijo
mañana.
Aquello de que la liga estaba peligrosamente amañada o preparada para que la ganara el Madrid. Y va y la gana el Barça. O sea,
y luego una cosa, Emilio, no me digas que le da lo mismo a Luis Enrique.
Te
dije,
¿sabes?
No me lo creo. No me lo creo. A ti mismo,
vale,
Emilio
perdón,
Pérez de Rozas.
Perdón,
no me
que,
digas.
Perdón, es que si no me llama Emilio, pero tú me tienes que llamar, señor.
Trátale.
Don Emilio.
No, don Emilio.
O de vos.
Don Emilio.
Señor Don Boecencia.
Exacto. Había un señor que llamaba Don Pérez de Rozas.
Espere,
y papá siempre decía,
que le
envío
la instancia
tipificada
ahora.
O señor Pérez de Rozas.
Pero
todas las dos cosas no, ¿no?
Don Emilio, que la instancia le va por el fax. Mire, no me creo que sea verdad eso de que le dé lo mismo a Luis Enrique. Es que no me lo creo.
Sí,
como
sí.
No me creo que
mira,
a Madrid le dé
mira,
lo mismo
Germán,
que pase
Germán,
con el Barça
Germán,
o al Barça con
Germán,
el Atlético
de la
Madrid.
Misma
es
manera,
que no me lo creo.
Germán, de la misma manera que Siro es el que más sabe de baloncesto, tú eres el que más sabe de fútbol. Y teniendo a Leo Messi en tu equipo, te da igual quién te toque.
Pues ya está.
Hay un momento de la rueda de prensa que Luis Enrique dice que el que se va a tener que preocupar es el otro rival, porque el Barça ha hecho los deberes.
Pues entonces, ¿para qué dice eso? Populismo, lo que yo sé.
Bueno,
dicho.
porque él recuerda que él ha ganado una Champions teniéndose que cargar al campeón de todas las ligas en cada eliminatoria. La Champions que gana en Berlín tuvo que ganar al campeón de la liga inglesa, italiana, alemana, a todos. Y él sabe que desde que está en el Barça, no dice él explícitamente que sea una mano negra. Puede ser simplemente mala suerte y ya está, pero que desde que está en el Barça le han tocado los
rivales. Tampoco dice
que
son bolas frías y calientes, yo sí,
claro.
Pero
Dani,
no.
Aún presuponiendo que eso fuese verdad, y
lo
que
de
le
las
tocase
bolas
un coco,
eso es verdad, porque
y lo de las bolas
escucha,
frías
que
y calientes
coco,
es verdad.
Y que le haya tocado previamente un coco, sigue siendo victimismo.
No,
es que estamos
sí,
en las mismas.
Es una respuesta,
no, por el amor de Dios.
Me tocará una joyita, ya está.
Analiza lo que significa victimismo. Es
basado en la realidad.
Ahora una vez que simpático, caray.
Sí. Vamos, es la alegría de la vuelta.
En eso también tienes razón, Emilio.
Entre los morancos no, y este...
El debate ese se acaba rápido. Si Luis Enrique es simpático o no, yo creo que los cuatro nos pondríamos
sí,
de acuerdo.
Sí. Ahí no cabe la menor duda.
Cuando quieres, sí. Tony Benidorm, ¿qué tal? Buenas noches, Tony.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches. ¿A ti qué te parece? ¿Realidad o victimismo?
Bueno, a mí me parece...
Uy, Tony, perdona que se nos ha cortado en el momento en el que has dicho, a mí me parece...
Es que era tal la barbaridad que ha hecho el pip ese, ¿sabes?
Y no te hemos entendido, Tony, perdónanos.
¿Me escuchas ahora?
Ahora perfecto.
Vamos a ver, me parece victimismo clarísimamente.
Clarísimo.
Además, lo que no entiendo es la la postura de Emilio y de Dani, Dani. Que Dani hace unos vídeos fantásticos en
si
YouTube.
Si hubieras...
Después de la zanahoria, cuidado, que no estés con la zanahoria primero.
Tony, si supieras, Tony, si supieras el dinero que nos pagan, sabrías por qué hacemos esta postura.
Escucha, estoy de acuerdo contigo. Dani es muy crack.
Gracias.
Sí, pero vamos a ver. Las joyitas de la charla, Luis Enrique, es el año pasado el todopoderoso Arsenal, en octavos, que todos sabemos que ha ganado no sé cuántas Champions, y hace dos años el todopoderoso City de Pellegrini, que ha ganado también no sé cuántas Champions. Entonces, decir joyitas a esas cosas, no lo acabo de entender. Es victimismo puro y duro, porque ahora se ve débil, ve que no ha ganado el Madrid, que está a seis puntos, que ha hecho un ridículo infame en Alicante empatando contra un segunda B. Se ve débil y tiene miedo, y por eso va de víctima.
Tony, un abrazo, gracias, ¿eh?
Gracias.
Ha utilizado un argumento que también ha utilizado antes Germán, pero es que no tiene, o sea, no tiene nada que ver, que es que el Barça es mejor que los otros equipos. Pues ya lo sé, que el Barça es mejor que el City.
Entonces, ¿de
qué
tiene miedo?
Lo que digo es que de todos los que pueden tocar, le va a tocar el más difícil. Eso es lo que dice Luis Enrique. En el pasado le ha tocado el más difícil.
Pero, Dani,
ya sabemos que el Barça es mejor que el City.
Pero,
lo que él dice es, entre el City y el peor equipo de Europa que se ha clasificado, me va a tocar el City.
Pero si tú te ves tan superior a los demás y asumes esa superioridad, es que te la sopla. Es que no tienes que decir, ya estamos esperando la joyita, estamos acostumbrados a los sorteos explosivos. A mí me parece un victimismo absoluto, descarado. Vamos.
Pedro desde Madrid. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿A usted qué le parece? ¿Victimismo o realidad?
Victimismo,
sí.
Mucho.
Ala, iros a dormir, Emilio.
Buenas noches.
Victimismo puro y duro, porque un equipo como el Barça no tiene por qué quejarse como club, ¿no? Creo que estos últimos años ha dado un repaso tremendo a todos los equipos, y más teniendo la Federación Española a Joan Gaspar. Si hubiese sido verdad, vamos, que esto había salido hasta en Televisión Española.
Muy bien, pues Pedro, gracias por darnos opinión, ¿eh? Desde Madrid, gracias, muchas gracias. Joder, los oyentes hoy han sido categóricos. Bueno,
hay que decir una cosa, ¿eh? El Barça no se queja, es Luis Enrique. O sea, el victimista es Luis Enrique, no el Barcelona, ¿eh?
Bueno, Germán, ni Dani ni yo necesitamos defensa. Sí,
sí. No, escucha.
Germán, te lo agradezco mucho. Demuestras tu bondad. Paco González te ha elegido, pero de cualquier manera, no lo necesitamos.
Dirígete a mí con don Germán.
Perdón, don Germán.
Dicho lo cual,
señor, es como te llama Paco González.
Estoy haciendo esa aclaración al oyente.
Que sí, que sí.
No a ti. O sea, yo estoy diciendo al oyente que no es el Barça el que va a dirigir.
De hecho, Luis Enrique tampoco se ha quejado. Lo que ha dicho es que siempre... Él no dice explícitamente que van a por nosotros o que hay una conspiración contra el Barça. Él dice, nos va a tocar el más difícil, porque siempre nos ha tocado el más difícil desde que estoy aquí.
Y te digo una cosa, Dani. Estuve tentado de añadir la coletilla de como al Madrid le tocará el más fácil. Pero no lo hizo porque...
Otra realidad.
El más fácil que es el Mónaco, supongo, Siro, ¿no?
Cuidado, que los expertos de fútbol internacional ponen al Mónaco por las nubes, ¿eh? Yo estoy un poco alucinado con todo lo que está diciendo sobre el Mónaco.
El Leicester. Está a punto de descender,
Este es el que queremos. Ese es el que va a tocar, Emilio.
Javijo, en las redes sociales, ¿qué dice la gente?
Bueno, tenemos tres vías abiertas, como todas las semanas, en Twitter, en Facebook y en cope.es. Entre las tres hemos sumado algo más de 4.100 votos. Se nota que la gente está un poquito de puente. En Twitter...
Hombre, ya sobraba también esa coletilla, también sobraba.
Hombre, se nota, ha habido semanas más fuertes.
Sí, a ver si voy a preferir a Fouto, que ya es el colmo.
Bueno, en Twitter, que ha sido donde más ha volcado la gente, victimismo 60%, realidad 40%.
Ay, Dani, casi.
Vamos, en Facebook el porcentaje todavía es mayor, 73% victimismo, 27% realidad. Y en cope.es, 93% victimismo, realidad 7%. En el global... dicen el 65% de los copenautas que lo de Luis Enrique es más victimismo que realidad.
Vale, 35. Sorprendente el resultado,
más.
Sorprendente.
Muy sorprendente.
5 minutos más y ganamos.
Y en Twitter, repartido como el gordo. Después de lo que se vio el año pasado en los sorteos,
aquí,
está claro que es realismo. Sí, tengo una para ti.
Como te quiero.
Y lo del gordo sin faltar, ¿eh?
Realista,
aunque
dice
no la tengas, te la inventas, Fouto, ya lo sé.
Aquí tengo una preparada para ti. Realista, a los últimos años me remito, nos dice por aquí Juan. Victimismo, como siempre. Dice otro que es un llorón, que no es nada nuevo. Victimista, porque ya ni él mismo se fía de su equipo y sabe que cualquiera puede echarlo de la Champions en octavos, nos dice Manuel. Realista, victimista es el Madrid por pasar como segundo. Me parece de un victimismo muy culé. El culé mira más a la acera de enfrente que a su ombligo, Gen Barça. y dice un oyente que lo que me faltaba por oír el señor Emilio Pérez de Rozas en el partidazo. Abro comillas, Ciro López es el mejor periodista de baloncesto de este país. Cierro comillas.
¿Esa qué es? ¿Para Ciro o para Emilio?
No, no, para los dos.
Es un palo para los dos.
No, no, pero ahí no hay ninguna mentira. O sea, que ya lo digo.
Emilio, Dani, Ciro, Germán, gracias a todos. Adiós. De todas formas, por mucho que hablemos, ¿saben cuál es el jugador de la semana? Pues participar en comentarista por un día de la quiniela. Hay que entrar en comentaristaporundia.laquiniela.es, registrarse y dejar un audio para escuchar sus dotes de comentarista. Si sale elegido, narrará un partido de la jornada del 18 de diciembre. Y puede ganar además una noche de hotel para dos personas, si es fuera de Madrid, y una comida. Hay que correr, ¿eh? Hay que participar hasta el 11 de diciembre y estamos ya a 9. Hoy viernes es 9, así que ya saben lo que tienen que hacer. Y además de eso, evidentemente, jugar la quiniela.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Cuál es el vínculo entre la inspiración de Ribera del Duero y el Sol de la Mancha? Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, ahora con un hallazgo sorprendente. Vínculo, el sueño de un maestro, un templarillo excepcional que ilumina la Mancha. Vínculo, otra obra maestra de Alejandro Fernández.
¿Todos los planes de pensiones tienen comisiones? Con menos comisiones, ¿gano más para mi futuro? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in Progress.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Este mes en Volkswagen te lo ponemos muy fácil. Paso 1. Vienes a cualquier concesionario. Paso 2. Pruebas el modelo que quieras. Paso 3. Preparas el viaje a la sierra. Hasta fin de mes, aprovéchate del Take and Go de Volkswagen y disfruta de unos precios excepcionales en todos nuestros modelos. Descúbrelos en la red de concesionarios Volkswagen de la Comunidad de Madrid.
Atención, el Colegio Villalcor es ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Proyecto bilingüe propio chino y francés en una educación de calidad. Ahora puedes darles lo mejor a tus hijos. Ven a visitarnos o infórmate en el teléfono 91-665-8066 o en villalcor.com.
El 21 de diciembre, Bertinos Borne en el Barclay Car Center, un homenaje a Venezuela, acompañado con una big band y sus mariachis, con 24 músicos en escena. Con artistas invitados como Franco De Vita y Carlos Baute, Bertín presentará su nuevo disco, Va por ellas, un espectáculo que no te puedes perder. Bertín Osborne en directo en el Barclay Car Center. Entradas a la venta en Ticketmaster y El Corte Inglés.
¡Hey, my taxista! ¿Sabías que ahora aceptar carreras tiene premio? Realizando 12 trayectos por jornada, ganarás 25 euros diarios hasta el 1 de enero de 2017. ¿A qué esperas? No dejes pasar ni un solo servicio. Y si aún no formas parte de la flota de MyTaxi, recuerda que si te registras antes de finalizar el año, puedes conseguir 100 euros. Consulta las condiciones en mytaxi.com/recomendar. ¡Te esperamos! ¡Felices fiestas!
Yo tengo un amigo que se llama Rodrigo. Quiere vender su coche. Vamos a Flexicar.
En Flexicar no componemos canciones, no. Vendemos coches. Yeah. ¿Quieres vender tu coche? Flexicar lo vende por ti.
Wow.
Y ahora, nuevo concesionario en San Fernando de Henares. Visítanos en flexicar.es. Flexicar, cada vez más cerca. Flexicar.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tiempo para hablar del baloncesto. Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Al hilo del Real Madrid 96, Zalgiris 91, le ha costado al Madrid, ¿eh? En la Euroliga.
Bastante, bastante. No es que no se presumiera difícil, porque la verdad es que Zalgiris, a pesar de que en las 10 primeras jornadas, es verdad, había sumado 4 victorias, 6 derrotas, hay que ver cómo habían llegado algunas de esas derrotas, le ha plantado cara al Real Madrid, que bueno, en algunos momentos ha tenido algunos problemas defensivos, y bueno, pues porque Zalgiris es un equipo bastante equilibrado y que además no tira la toalla, y bueno, ha habido que esperar probablemente a los últimos 2 minutos para que pudiera respirar un poquito. Un poquito solo.
Un poquito, ¿eh? Un poquito. Está el profe Paniagua también. Hola, profe Gabo, muy buenas.
Gabo, buenas noches.
Y hoy hacemos un bloque especial de baloncesto porque se han cumplido ni más ni menos que 400 partidos del siguiente protagonista, Pilar.
Así es, 400 partidos de Pablo Laso en el banquillo del Real Madrid. Solo hay otros dos entrenadores con más partidos en la historia del Club Blanco. Uno es don Pedro Ferrandiz, el otro es don Lolo Sainz.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Bien, bien, un poco, descansando un poco.
Porque... Sí, tú no descansas.
Sí, la verdad es que poco porque, bueno, con este calendario, pues, mira, estoy ya en casa, mañana por la mañana entrenamos y el sábado ya, pues, entrenar y ir a Bilbao, jugamos el domingo. O sea, que esto, disfrutar de las victorias rápido porque enseguida tienes que ponerte a currar para el día siguiente.
Claro, pero si no fuera por estos calendarios, cumplir 400 partidos te costaría un montón de tiempo más.
Eso es verdad, claro. Eso es verdad. Tenemos muchos partidos, estoy muy contento de cumplir 400 partidos, pero tenemos un calendario muy exigente y bueno, pues la verdad es que no te da casi tiempo, bueno, ni a disfrutarlo, ni cuando pierdes a llorarlos mucho, ¿no? Rápidamente hay que cambiar el chip y pensar hacia adelante. Ahora mismo estaba mirando, antes de que me llamara, estaba mirando, llevamos ya 23 partidos de competición este año, ¿no? Entonces, bueno, estamos todavía a inicios de diciembre, pues imagínate lo que nos queda.
Claro. No te ha dado tiempo ni a pegarle un bocado a la tarta, ¿no?
Pues no.
Pero te la has llevado, o sea, no, cuéntanoslo, Pilar, que el atelier no lo hemos...
Yo la he dejado en el vestuario, no sé qué ha sido de ella después.
Bueno, investigaremos este tema, porque mira, ahora me comería un trocito, ahora que estoy en casa tranquilo, me comería un trocito.
Ha sido una sorpresa del presidente.
Alguien se la habrá llevado, pero sí ha sido un detalle por parte del presidente.
Que ha aparecido en el vestuario con una tarta que ponía
Florentino baja 400, siempre, sí. Florentino baja sí, siempre con... en todos los partidos. Pablo normalmente suele llegar un poquito después, porque hoy estaba además haciendo televisión, y sí. El presidente ha salido como diciendo, pero bueno, ¿dónde está la tarta? ¿Dónde está la tarta? Le digo, Florentino, ¿qué haces? Y en eso aparece la tartita con las velas de 400. Que por cierto, sí. Hemos descubierto que tus chicos juegan bastante mejor al baloncesto que cantan, ¿no?
Bueno, eso no lo he dudado nunca.
En cualquier caso, Pablo, debería saber que las efemérides en el fútbol se celebran con un jamón y una botella de champán. No sé si lo sabías.
Bueno, yo soy más de jamón y de una botella de champán que de la tarta, ¿eh? Bueno, no le hago asco tampoco, que la tarta tenía muy buena pinta.
Oye, fichaste en junio del 2011. Desde entonces casi un 80% de victorias, 12 títulos, 16 finales de 22 posibles. Uno, cuando ficha por el Madrid, con un club tan exigente por el Madrid, ni se plantea cuánto tiempo puede estar o cuánto tiempo quiere estar ahí, ¿no?
Bueno, no, yo no, nunca me lo he planteado así, o sea, nunca he tenido esa visión. Yo cuando llegué, bueno, pensaba siempre en el futuro más inmediato, que es mi manera de verlo. Nunca pienso mucho en el futuro a largo plazo. Ahora, bueno, pues igual que en mi carrera de entrenador, no miro mucho hacia atrás, miro más hacia adelante, me gusta más mirar hacia adelante, pero tampoco al futuro lejano, me gusta mirar hacia el futuro más o menos inmediato, y si es verdad que en aquel momento, bueno, pues sabía que tenía dificultad, que venía un gran equipo, pero que tenía grandes jugadores y estaba convencido de que podíamos hacer las cosas bien, y bueno, y poco a poco pues el equipo fue creciendo, los jugadores, muchos de ellos dando pasos hacia adelante, y bueno, la verdad que es muy orgulloso de cumplir esta cifra.
¿Cuál es el que más ilusión te ha hecho de los 400?
Bueno, el otro día me lo preguntaron en la rueda de prensa previa del partido. Es difícil quedarse con solamente un partido. Me preguntaban por el bueno y por el malo, pero es difícil. Pero siempre tengo un recuerdo especial de la primera copa que ganamos en Barcelona. Mi primera copa en un año, bueno, el primero mío. Habíamos tenido problemas de lesiones, la entrada y salida de los NBA, pero la sensación de que el equipo iba creciendo. Y bueno, yo creo que en aquel partido en el Palau Sant Jordi nadie daba un duro por nosotros, y bueno, recuerdo que ganamos el partido fácil, jugando muy bien, con un gran partido de Carroll, un gran partido de Yul, y en general de una Copa del Rey que fue muy dura, que veníamos de haber quedado prácticamente eliminados de Euroliga menos de una semana antes, y el equipo respondió muy bien. Y aquel partido me hizo mucha ilusión porque también me enseñaba un poco el camino de lo que podía ser este equipo en el futuro.
Y el peor, te lo pregunto ya, pero quizá ahí habrá menos dudas, el 12 de mayo de 2013 puede ser el peor.
El 12 de mayo del 2013, pues no sé ni
Londres,
qué día.
Olympiacos.
No, porque te diría también.
Digo, por haberlo tocado tan cerca, sí. Y que se fuera de las manos,
no,
casi. No,
no especialmente. Yo creo que, al contrario, yo creo que ese es un día grande. ¿Hace cuánto que no jugaba una final el Real Madrid? O sea, nadie se acuerda del segundo, pero nadie valora lo que ha trabajado el segundo para poder llegar a jugar una final. Y nosotros creo que llegábamos en ese momento, tampoco te lo sé decir, porque no soy muy de cifras, pero igual 15 o 20 años sin jugar una final de Copa Europa. La pierdes. Bueno, ya está. Yo creo que es una experiencia para aprender, para seguir creciendo. Fue jodido porque estás en una final de Copa Europa y vas ganando, pero ya está. Yo creo que nos sirvió para madurar y crecer como equipo. Y fíjate, lo primero que te he dicho ha sido que hace cuántos años que no jugaba el Real Madrid en una final de Copa Europa. Y el día anterior habíamos ganado al Barcelona, al Barça, en la final, ¿no? Entonces, bueno, de los días malos también intento sacar cosas positivas.
Porque hubo una racha, Pablo, hay dos momentos. Uno, ¿te acuerdas cuando nosotros, que somos todos una panda de canallas, decíamos, vamos a ver si llega a comerse el turrón?
Bueno, yo el turrón lo voy a comer siempre,
Eso está bien, está bien. Sea donde sea, pero te lo comerás.
Yo el turrón lo voy a comer siempre. Eso frase no me gusta nada porque yo el turrón lo voy a comer siempre. Y te diré más, no soy muy de turrón, pero el turrón lo voy a comer siempre. Y bueno, yo entiendo que a mi llegada, pues la opinión de la gente es, puede pensar que cualquier cosa y es libre de opinar. Yo intenté actuar desde el primer día con la coherencia y con la idea que tenía de que creía que podía ser un equipo de baloncesto. Tomé decisiones difíciles, pero que a la larga, bueno, pues creo que han sido muy buenas para el equipo. Probablemente me hubieran matado la gente que decía que cómo podía salir con Juli y con Chacho de base, ¿no? Y yo estoy muy contento de cómo han funcionado los dos y el crecimiento que han tenido como jugadores. Del fichaje de Rudy y de Ibaka que venían en ese momento. Rudy era un fichaje de futuro para nosotros, el fichaje de Carroll, que ya estaba palabrado cuando yo llegué y que creo que ha dado mucho. Cambios en los pivots durante el año, hemos tenido gente que ha entrado, gente que incluso ha vuelto, como Draper ahora, ¿no? Bueno, al final yo creo que hemos conseguido tener una identidad y eso, bueno, pues para mí es un orgullo y estoy muy contento de ello, pero vamos, nunca he pensado en eso del turrón ni cuándo va, entre comillas, a ser mi hora. No lo pienso en la vida como para pensarlo en mi profesión.
Esta frase es tuya, Pablo. Aprendimos a saber diferenciar que hay días más importantes que otros y a ser capaces de respirar para llegar bien a los momentos importantes, aunque algo te dejas en el camino. Sí. Cuando hablas de que hay días más importantes que otros, significa que le tienes que decir a un jugador, bueno, hoy igual hasta puedes levantar un poquito el pie del acelerador.
No, yo eso no lo hago. Yo nunca le digo eso a un jugador. Yo creo que el jugador, el que debo levantarle el pie soy yo, no decírselo. Él, para mí un jugador debe salir siempre al máximo, intentar dar siempre el máximo y jugar a tope. Y luego soy yo el que tengo que decidir si lo pongo más, si lo pongo menos, si puede jugar tanto tiempo, si físicamente va a poder, si va a ser bueno para él. Esas ya son mis decisiones, pero yo no me gusta decirle a un jugador que se tiene que reservar. Para eso estoy yo. Yo soy el que puedo pensar en el futuro del equipo y en el crecimiento del equipo, pero siempre basado en que los jugadores den el máximo todos los días. Ahí, si yo tuviera la certeza de que siempre dan el máximo al 100%, que es algo que intento, estaría súper tranquilo porque sé que luego tendría mi trabajo para ir puliendo cosas y para ir mejorando y para ser mejor equipo.
Profe, ¿qué inquietudes tienes? ¿Qué curiosidad tienes?
Bueno, primero de todo, felicitar a Pablo por los 400 partidos. Cuando empezó su partido número uno en el Real Madrid, éramos tres y el de Tambor los que dijimos que nos parecía muy bien el fichaje. Luego ya se han ido subiendo al carro otros, pero eso es ley de vida, ¿no? Quería preguntarte por Luka Doncic, que es un tema complicado, porque todo el mundo ahora está hablando de que es una reencarnación de Petrovic, más Bodiroga, más Kukoc, que está hablando de que es un jugador sensacional. Algunos reclamamos prudencia, aun reconociendo algo que es obvio, ¿no? Que es un jugador fantástico y ha hecho un partido excepcional otra vez. Bueno, ayúdame un poco a la enorme audiencia que tenemos a frenar un poco ese entusiasmo
colectivo. Bueno, yo creo que hay que tener un poco de todo. El entusiasmo es, y estarás conmigo seguro, es normal. Estamos viendo un chico de 17 años, compite a primer nivel, juega en el Real Madrid, ya desde muy joven debutó. Creo que el trabajo desde que él llegó de Alberto Angulo y de todos los técnicos que ha tenido en cantera eran encaminados a esto, que llegue a ser un jugador del primer equipo. Bueno, y a partir de ahí, bueno, yo desde que le vi el primer día pienso que es un jugador que debe tener el balón en las manos, con lo cual, pues su posición para tener más tiempo el balón en las manos es base, pero también creo que es un jugador que puede jugar en el 2 y que puede jugar en el 3, porque físicamente, bueno, pues también es muy bueno. Has dicho varios nombres. Petrovic no es. Petrovic era un anotador compulsivo. Luka no es así. Bodiroga, bueno, Bodiroga pienso que era un jugador que dominaba más el partido sin tanta velocidad. Creo que Luka es más rápido. Y en creatividad, bueno, pues es un equipo que es un jugador que puede tener mucha creatividad. Lo que sí es verdad de todas las comparaciones que digamos es lo que has dicho al final. Valoremos que es un chaval de 17 años, que su futuro es magnífico y todo el mundo te habla de Luka y me pregunta por Luka, pero vayamos siempre paso a paso. La misma exigencia que yo le pongo a él es el mismo respeto que él tiene por el equipo y por los compañeros y por el baloncesto. Entonces, yo estoy muy contento con él. Creo que es un chico que mentalmente es muy sólido, muy tranquilo. Hace una semana no jugó bien en Estambul, en un partido grande de Euroliga, y fue capaz a los tres días de hacer un partidazo contra el Fuenlabrada, y hoy, que no estaba Sergi, pues de tomar responsabilidad en momentos importantes del partido. Bueno, obviamente su crecimiento, bueno, pues en principio tiene que ser muy bueno, pero estamos hablando de un chico de 17 años, que no de repente dentro de un año digamos, bueno, se ha parado y ya no vale. No, bueno, claro. Seamos conscientes de las dos cosas.
Pablo, una de las cosas que yo he tenido la sensación viendo a Luka en todos estos años es, le has inculcado el que está muy bien en ataque, fenomenal, tienes un talentazo, es posible que a lo mejor un compañero tuyo vas 20 arriba, bueno, pues si baja a defender de aquella manera, se lo puede permitir él que lleva más galones, pero tú que tienes 17 años bajas el culo y defiendes como un campeón.
Bueno, es que son los aspectos que cuesta más mejorar, los que más sufres. Con esto es ley de vida. Lo que te sale fácil, bueno, lo valoras poco. Lo que tienes que mejorar es lo que el entrenador está ahí para apretarte y para que lo hagas. Luka, le hemos puesto retos desde el primer día que jugó en el playoff contra Gran Canaria hace 2 años, en un momento importante de partido, y le pusimos a defender a tiradores, a Salin y a Kuric, que son dos muy buenos tiradores de Gran Canaria, y le pusimos retos, y siempre le ponemos retos porque creemos que lo puede hacer. En eso, mi confianza hacia él de que puede hacer muchas cosas es alta. Pero también hay cosas que debe mejorar y nosotros le empujamos a que mejore porque creemos que un chico de 17 años estamos obligados a hacerlo.
Mira, estoy leyendo declaraciones de Luka Doncic del año 2013. Odio a los Estados Unidos de América y todo su sistema económico, financiero y su nivel de vida. ¿Qué te parece, Pablo?
Eso dijo Luka.
Ojalá, ¿no? Ojalá. Estaba el profe ya. Profe, ¿te has quedado?
No, pero digo que ya verás cómo cambia de opinión. Y espero que sea más tarde que pronto, ¿no? Por el bien del Real Madrid. Pero algo que parece inevitable es que ese país capitalista... Yo comparto algunas cosas.
No, si no lo dijo, estaría bueno. Lo he dicho yo como para digan claro, los americanos. Pues ya no lo queremos.
Tú lo has dicho para picarnos.
Claro, no, para que se quede aquí, vamos, para que no se vaya.
Con lo tímido que puede llegar a ser.
Sí, por eso. Imagínate a Doncic diciendo esto.
Es como un Jekyll y Hyde, ¿verdad, Pablo?
No, pero bueno, también quiero aportar una cosa, ¿no? A este debate. Y que creo que Pablo estará conmigo, ¿no? Yo creo, y en particular a la afición del Real Madrid. Y en general la afición al baloncesto. Cuando tienes un jugador, tienes una perla de 17 años, como esta, que lo vemos y yo lo he venido diciendo durante un montón de tiempo, ¿no? Hay que disfrutar de ella. No podemos estar pensando continuamente en que se va a ir, en que, bueno, si se tiene que ir, se irá. Yo creo que es algo inevitable en un futuro a medio plazo, porque el dinero con el que se mueve la NBA es potentísimo. Pero hay que tener la certeza de que por lo menos tiene un año más seguro, porque no puede entrar en el draft hasta 2018, y luego ya veremos, ¿no? Y creo que el planteamiento es disfrutar de él, ver cómo progresa, porque yo creo que tiene mucho todavía que aprender y que mejorar, porque lo que tú decías, ¿no?, que tiene 17 años, claro. Y el mensaje sería ese, ¿no? No estar pensando continuamente en qué se va a ir.
No, está claro. Bueno, a ver, lo que va a deparar el futuro... nunca lo sabes. Obviamente, si es un jugador de este nivel, pues lo normal es que en Estados Unidos se vuelvan locos, y económicamente ahora mismo, bueno, estamos viendo los contratos de jugadores que nos sorprendemos, ¿no? Cuando, no sé, no quiero matar a nadie, pero vemos contratos de jugadores que decimos, bueno, pueden pagar esta pasta a este tío, ¿no? Desde que yo llegué al Real Madrid, hemos sufrido eso mucho, ¿no? Se nos han ido muchos jugadores. Desde el primer año mío que se fue Singler, se ha ido el Chacho, se ha ido Billy, se ha ido Endur. Seguro que me dejo alguno. Es que se nos han ido jugadores a la NBA, ¿no?
Mirotić.
Mirotić. ¿No? A ver, Mirotić, ¿qué hago yo cuando llego aquí? Yo tenía claro que Mirotić era nuestro jugador. O sea, teníamos que crecer a través de Nico. Y desde mi primer día, Nico entró titular y jugó titular. Bueno, creo que si no el 100% de los partidos conmigo, igual el 95%. Y yo no dudaba que Nico terminaría en la NBA. Vamos, sería absurdo. ¿Que me hubiera gustado que estuviera más tiempo? También. Pero lo entiendo. Entonces, nosotros tenemos que aceptar que eso nos puede pasar. Pero lo que también intentamos rápidamente inculcar a los jugadores es que, vale, la NBA es algo que puede pasar mañana, a cualquiera. Una oferta de trabajo a ti mañana también te puede entrar una oferta de trabajo. Entonces, mientras estás aquí, tienes que sentir lo que es el Real Madrid, dar todo por el Real Madrid. Ya que no, que pierdas eso, pues probablemente sea hasta malo para ti, porque serás peor jugador. Y en ese sentido, yo no tengo más que buenas palabras para todos los jugadores que han pasado por mis manos en este caso. Y con Luca espero que igual.
Pablo, te hemos llamado para felicitarte por esos 400 partidos y desearte que sean 400 más como mínimo. Y te voy a dar un consejo de Isaac Avilés, nuestro Morris, que es un enfermo del baloncesto, es un enfermo del Real Madrid hasta puntos que no te puedes llegar ni a imaginar. Dice, dile por favor a Pablo que no le deje tirar más triples a Randolph. Yo ya te lo he dicho, luego ya tú haces lo que quieras, ¿eh?
Vale, vale. No, hombre, lo único, pregúntale si los cuatro que metió de cuatro en Estambul la semana pasada...
no cuentan, ¿no?
No cuentan.
Morris, ¿qué dio el partido? ¿Qué? ¿Ahora qué, Morris? No cuentan, dice. Ah, esos no cuentan.
Ah, vale.
Ahí te ha dado, ¿eh? Ahí te ha dado.
No, está bien. Si los que mete a él no le cuentan, vale.
Vale, pues ya está. Oye, Pablo, felicidades, que cumplas mucho. Muchas gracias.
Y un abrazo a Morris.
Hasta luego, Pablo, gracias.
Hasta luego.
Adiós, profe, un abrazo, gracias.
Adiós,
abrazo. Adiós,
hasta, final,
hasta mañana.
Hasta mañana.
Y entre tanto, estamos ya en la recta final de este partidazo. Sigue el serial Mercedes de cara al segundo piloto para la próxima temporada. Y en estas estábamos cuando ha aparecido McLaren en escena y ha dicho, por si alguien no lo sabía, Fernando Alonso es nuestro. Le pagamos muy bien. Tiene contrato con nosotros. Y no les falta razón. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues era el que faltaba, Zach Brown, el nuevo director ejecutivo.
Hombre, es que son los que, los que más deberían hablar seguramente, ¿no? Porque todo el mundo está haciendo aquí cábalas, quinielas, hipótesis, y resulta que, claro, el contrato de con McLaren lo tienen, el contrato de Fernando lo tienen ellos, los de McLaren.
Sí. Aparte, es interesante porque dice, Fernando es uno de los dos mejores pilotos del mundo, y a Mercedes no me extraña que le encante tener a uno de los dos mejores pilotos del mundo. Pero él está contento con nosotros, cada día somos más competitivos y vamos a mejorar. Pero me ha llamado la atención una cosa, le preguntan, bueno, ¿has hablado con Alonso? Y dice, no lo necesito, tenemos un compromiso de seguir juntos. A ver, de lo de McLaren me parece lógico, me parece normal, me parece que efectivamente toda esta situación pone nerviosa a la gente y a McLaren le pone nervioso porque... sin ir más lejos, este año, si no hubiera estado Fernando Alonso, hubieran acabado detrás de Toro Rosso, un equipo que tiene 250 millones de euros menos de presupuesto, que ha tenido una evolución en todo el año y que ha corrido con un motor de 2015. Es decir, que el Fernando Alonso es básico en McLaren, mucho más, todavía es más imprescindible de lo que puede ser en Mercedes. Bueno, pues sí, yo creo que están dejando bien claro que no van a vender desde luego barata la piel de Alonso y bueno, y mientras tanto sigue el recital de Toto Wolff. Yo creo que debe ser la persona más locuaz de la tierra, porque ha dicho que están listos ya para tomar una decisión valiente, que decirse que parece que esto se está acercando al final.
Joder, lo que pasa y es... valiente que es, si tomes la claro, decisión que claro, tomes, es que... si con ese pepino que tienes, ¿qué más te da?
A ver, la historia es, los de un lado, que es que de verdad, yo, a ver, esto es divertido para la gente, es muy divertido, pero cuidado que es un juego muy desconcertante, porque si tú dices una decisión valiente, una valiente es poner a Alonso al lado de Hamilton, es valiente, pero también es valiente poner a Verlaine, con 22 años, en un Mercedes. Entonces, los que sostienen que va Alonso seguro dicen que nada, esto quiere decir que la decisión valiente es Alonso, y los que sostienen que va a ir Verlaine seguro, la decisión valiente es Verlaine. Bueno, esto es esto quiere decir simplemente que yo creo que Mercedes está empezando ya a moverse definitivamente en una línea, y yo no sé qué línea va a ser, pero que yo sigo diciendo que ahora que solo hay tres candidatos, y esos tres candidatos son las dos opciones más light, las dos opciones más pilotos Toto Wolff, las dos opciones de Verlaine y Bottas, o la opción de Fernando Alonso. Y esa opción, insisto, es la que iría más lejos, porque tienes que sentarte con McLaren, tienes que sentarte con Alonso, tienes que hacer una serie de cosas que te llevan a una serie de complicaciones. ¿Qué puede estar del lado de Alonso? Que quieran poner un misil en la línea de flotación de Lewis Hamilton. Os lo he contado estos días. Lewis Hamilton destrozó una habitación de un box en Bakú, amenazó con irse del equipo a mitad de temporada. La relación no ha sido lo buena que llegó a ser en 2014, por ejemplo. Esa sería una buena cosa para Fernando Alonso. Pero por otro lado, si a quien quieren cuidar es a Lewis Hamilton, y le queda un año de contrato, recuerdo. Si a quien quieren cuidar es a Lewis Hamilton, a pesar de lo que dicen, necesitamos un experto, necesitamos un piloto consolidado, a pesar de lo que dice, no quiere ver a Alonso ni en pintura. Y ese puede ser un factor en contra del piloto asturiano. Y luego está Toto, que en su línea de declaraciones, que generan todavía más expectación, ha dicho, cuando habla de la decisión valiente, habla de qué piloto quiere, dice, quiere un piloto que sume el mayor número de puntos posible, que sea el más rápido y que no cometa errores. Pues eso es Alonso. Claro, que al final dice, no, bueno, y que sea un hombre de equipo, que admita el juego de equipo. Entonces, bueno, pues seguimos en este mare magnum. Lo que pasa es que a mí me da la impresión que esto está empezando a cortar plazos y que yo creo que la semana que viene incluso podríamos tener alguna fumata blanca.
Pues en estas ha aparecido Bernie Ecclestone.
También.
Que es listo. Sí. Y que ha dicho que él sí que ve a Alonso en Mercedes. ¿Qué más quisiera él, para que el negocio se le viniera para arriba? Y por cierto, al hablar de Rosberg, ha dicho Ecclestone, bueno, digamos que es un campeón del mundo. Los otros nombres que usted mencionó, Hamilton y Alonso, obviamente han ganado más de una vez y han logrado más. Así que solo llamaría a Nico un campeón del mundo y nada más. Ya tiene tiempo para gastar su dinero.
Toma, qué palo, toma. Sí, sí, sí. Pero es que, fíjate, ya se tiró todo el año diciendo que no era bueno para Fórmula 1 ganar a Rosberg. Luego Rosberg, cuando sale a ese antepodio, casi le rompe algo, porque le levantó en volandas.
Sí, es verdad, en fin. es verdad.
¿Te acuerdas?
Con sus 80 y tantos.
Sí, sí, con 86 años. Joder. Bueno, pues sí, lo que está claro que quiere, dice, la gente vincula a Alonso con Mercedes, hay que esperar. Eso es, mire, tengo archivadas encuestas en Italia. Están dando el torno al 60% a favor de Alonso en Mercedes. Bueno, España ni te cuento, pero es que en Inglaterra también. En Inglaterra, donde no paran de sacar los trapos sucios, que si en Mercedes no le quieren a Fernando porque por el asunto del espionaje de 2007, que eso es falso. Es decir, el otro día comentaba con el entorno de Alonso, que Alonso cae muy bien en el mundo británico hasta que tiene o un cochazo o puede amenazar a un inglés. Entonces ya de repente empieza, ya no es tan simpático, ¿no? Entonces, bueno, pues es un... La verdad es que la que hay montada es gorda y es que está valiendo más que algunas fases de la temporada 2016, la verdad.
¿Cuándo sabremos la decisión definitiva? ¿Tú qué prevés? ¿La próxima semana? ¿La otra? ¿Antes de que termine el año? ¿Seguro que sí?
Hombre, antes que se termine el año, seguro que sí.
Seguro, vale.
Eso seguro, o sea, eso está claro. Yo pienso, a mí lo que me decían es eso, que si se impone el criterio Hamilton, entonces no habrá solución y meterán a un joven. Y lo que sí que es cierto es que yo creo que no puede pasar de mediados de diciembre, yo creo que es demasiado al final. Incluso la imagen puede quedar mal de Mercedes, tienen que intentar arreglarlo ya. Y hombre, parece que si Toto ya está dispuesto a hacer una decisión valiente, que insisto, yo creo que son valientes todas las decisiones que tome, porque depende cómo lo mire, puede ser valiente. No es valiente meter a lo mejor a Checo Pérez, no es tan valiente, pero si estás en una decisión de uno muy joven o uno realmente de primerísimo nivel, en fin, yo creo que sí, yo creo que al final, la semana que viene, no sé si al final o al principio, pero yo creo que la semana que viene puede haber al fin una fumata blanca en Mercedes, mientras Alonso sigue poniendo fotos de sus vacaciones. Así que, así, eso también forma parte del juego, ¿eh? Fernando, sí, estoy de vacaciones. Hoy ha puesto en el gimnasio, que se está preparando duro, que él sigue trabajando duro, que se vea que es un tío que no descansa ni en vacaciones. Este también es un maestro, de esto.
Carmichael, mañana más, muchas gracias,
Venga, un abrazo,
cuidado. Hasta mañana. Y saben lo que estamos echando de menos en este último bloque de tiempo de juego, luego lo haremos, pero hasta ahora no lo hemos hecho, es escuchar la opinión de los oyentes. Y qué fácil hacerlo con el comentarista por un día de la quiniela. Hay que entrar en comentaristaporundia.laquiniela.es, registrarse y dejar un audio para escuchar sus dotes de comentarista. Si sale elegido, narrará un partido de la jornada del 18 de diciembre y puede ganar también una noche de hotel. Corra y participe hasta el 11 de diciembre. Nos queda poquito, 3 días tan solo. Y juegue, como siempre, la quiniela.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El jugador más buscado en internet soy yo.
Sí, que... no, Messi no hay... Yo me gustaría que disputara todos los minutos.
Bueno, eso lo va a determinar los resultados y las consecuencias.
Estoy contento con la plantilla que tenemos, la tenemos muy larga.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo. Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
¿No está ya Pablo Laso? No, qué pena.
Hola, un abrazo a Morris.
Menos mal que Pablo Laso es el entrenador y no yo.
Te ha pegado un buen palito.
Sí, 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 las cosas como son. Pero yo tendría rectificación, lo que pasa es que no he podido estar.
Y un abrazo a Morris.
Bueno, Joseba, te cuento dos cosas.
Sí, hombre.
Que mañana arranca la 15ª jornada en Primera División. Lo hace en la Rosaleda a las 9:45 con el partido entre el Málaga y el Granada. Y también arranca la 18ª en Segunda a las 8, un poquito antes, entre el Sevilla Atlético y el Reus. El lateral izquierdo del Atlético de Madrid, Felipe Luis, sufre una lesión muscular de grado 2 en la parte posterior del muslo izquierdo y podría ser baja hasta enero. Eso no lo sabemos, lo que sí sabemos que se perderá seguro son dos partidos, el del lunes contra el Villarreal y el del próximo sábado 17 de diciembre contra Las Palmas. Y el Lugo, Joseba, ha fichado al extremo izquierdo, Fede Vico, que firmó con el conjunto gallego por lo que resta de temporada y una temporada más. El cordobés estaba sin equipo y estaba sin equipo después de haberse desvinculado del Anderlecht, donde jugó estas últimas temporadas. En baloncesto, además de la victoria del Madrid, mañana se juegan otros dos partidos con equipos españoles de la jornada 11 de Euroliga. A las 6, Anadolu Efes Barcelona y a las 9, Baskonia Darussafaka. Ambos equipos turcos se medirán a los equipos españoles. En la NBA, ayer fue jornada aciaga para los equipos con presencia española. Perdieron los Lakers sin Calderón, perdieron los Magic de Ibaka ante los Celtics y los equipos en los que juegan los hermanos Hernán Gómez. A ver si hoy les va mejor. Por ejemplo, desde la 1 se está jugando el partido entre los Timberwolves de Ricky y los Raptors y también el de los Nuggets de Juancho Hernán Gómez, que vuelven a jugar hoy contra los Washington Wizards. A las 2 arranca el partido entre los Marc Gasol y sus Grizzlies, que se enfrentan a Portland Trail Blazers, y los Sixers de Sergio Rodríguez, que se miden a los Pelicans. Y a las 3:30 el partido de la jornada, para mí, la vuelta de Pau Gasol al United Center. Sus Spurs se verán las caras contra los Bulls de Nikola Mirotic. En natación, hoy jornada de descanso para Mireia Belmonte, que no ha tenido un buen mundial de piscina corta, y si se recupera a tiempo de su resfriado podrá disputar mañana los 400 metros libres, a ver si le va mejor. Y en atletismo, Adel Mechal, subcampeón de Europa de los 1500 metros, no podrá disputar este domingo el Campeonato de Europa de Cross. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha sido suspendido cautelarmente por la Federación Internacional de Atletismo hasta que la Agencia Española de Antidopaje no resuelva si el expediente que le abrió por no estar localizable 3 veces para pasar un control de dopaje tiene algún sentido o no. Así que vamos a ver en qué queda todo esto. De momento, lo que está claro es que no podrá disputar ese Campeonato de Europa de Cross.
Fouto, ponle el punto final a esto.
Dice un oyente, ¿quién es el tal Morris,
Y un abrazo a Morris.
Pues Morris, ahí estamos,
Qué Isaac grande. Avilés.
Isaac Avilés, que nosotros Avilés, su mote es Morris por Isaac Morris. Es muy sencillo el mote. Bueno, nos matiza un oyente que el Atlético Nacional de Medellín ha ganado la Libertadores y ha sido un equipazo. Eliminó en un partidazo en semifinales a Rosario. Muchas felicidades al Deportivo de La Coruña, Joseba, que ha cumplido hoy 110 años de historia.
¡Hala, 110! ¡Hala!
Felicidades a todos los deportivistas.
Pues sí, sí.
Y cerramos con un par de palos.
¿A quién?
Para ti, evidentemente, porque bueno, yo pues todas las noches cierro el con los mensajes de los oyentes que nos dejan en Facebook palos y zanahorias. Venga, y son dos palos para ti. Uno es que, qué raro, hablando de tiempo de baloncesto con un protagonista del Madrid, como tuvimos a Yul y hoy hemos tenido a Pablo, pues claro, la gente dice que hablemos de baloncesto, pero también de otros equipos. Y luego dice otro oyente.
Era un dato importante, 400 partidos de Pablo Laso, hombre.
Cuando cumpla 400 el del Barça, también hablaremos con el del Barça.
Si aprende Barzocas español, sí. Sí, sí, vamos, no tengo ningún problema, todo lo contrario.
Y dice
con Xavi Pascual quisimos hablar la semana pasada, bueno, ex del Barça, para Tineicos, pero no concedía entrevistas.
Hay que decir que muchas veces nosotros queremos hablar, pero no
sí,
es posible.
Está bien la predisposición de los protagonistas a hablar, la que nos lleva a hablar con unos o con otros.
Y dice Álvaro que el día que Joseba no use las expresiones ni más ni menos, además de verdad, o faltaría más, será un programa sublime. Ni más ni menos. Además, de verdad, os faltaría más.
Pues como sigo usándolas, por eso estamos
pues a mí me gusta
en el puente trabajando, ¿no? Porque si no serían programas sublimes, no estaríamos aquí. Señores, ni más ni menos. Pues vamos, mañana más, a partir de las 11:30. Gracias, hasta mañana, adiós.
Y un abrazo a Morris.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.